COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria, el programa que les acompaña, si usted lo tiene a bien, durante dos horitas de radio. Para eso estamos trabajando toda la mañana. Recuerden nuestro gran objetivo, son dos, es doble. Por una parte, informarles, pero también, como no, queremos entretenerles. Miren, se nos va la vida si llegamos tarde. Y si llegamos tarde es que algo se ha hecho mal. Se nos va la vida, el tejido socioeconómico, se nos va la libertad. Si llegamos tarde y mal, es cierto que estamos viendo la luz al final del túnel, pero todavía estamos pasando por él. Supongo que estarán empanchados de tantas llamadas a la prevención, tantos de mascarillas, distancia social, si es que se cumple, ¿verdad? Pero nada es en vano. Hoy vivimos la noche más especial del año, seguro que recuerdan horas en vela sin poder dormir, presa de los nervios. La Navidad es un momento de gran emoción, encuentros familiares, abrazos. Y como saben, todo esto está restringido, pero la pregunta es, ¿ha sido suficiente? Me refiero aquí, en Gran Canaria. Ayer de los 257 positivos en el archipiélago, más de la mitad, 137, se produjeron en nuestra isla, y esto es altamente preocupante. Superamos a Tenerife, que solo tuvo 83. Y esto tiene una lectura muy clara. En la isla vecina comienzan a funcionar esas durísimas restricciones. En Gran Canaria comienzan a dar resultados preocupantes la falta de limitaciones más contundentes. Y créanme que nadie quiere estar como los vecinos tinerfeños. Y los culpables son aquellos que no cumplen escrupulosamente las medidas sanitarias. Vemos centros comerciales a tope. La hostelería, que sí, muchos son muy cuidadosos, todo hay que decirlo. Pero hay otros que se saltan las restricciones. Uno se pregunta, ¿tiene sentido permitir grupos pero separados en mesa de seis? ¿De verdad piensan que esto no es un área de contagio? El día 10 finalizan las medidas anti-COVID, pero no descarten más restricciones en nuestra isla de Gran Canaria. Porque estamos llegando tarde. Y si estamos llegando tarde, es que se está haciendo las cosas mal. Como decía, preocupa muchísimo el aumento de casos en nuestra isla de Gran Canaria. En breve vamos a hablar con el responsable del Comité Asesor del Gobierno de Canarias sobre COVID-19. Nos atiende Lluís Serra Magem. Una vez más es protagonista el turismo, no solamente por los ERTE, que deberían estar ya ampliados, y todavía no sabemos absolutamente nada de esta prórroga. De hecho, el gobierno de España pues está negociando con sindicatos y también con empresarios cómo realizarlo, pero también, ojo, a ese decreto que ha publicado el gobierno de Canarias, permitiendo hospedaje a los menores no acompañados en alojamientos turísticos. Veremos cómo ha caído esta noticia en la patronal hotelera de la provincia de Las Palmas. Nos atiende su presidente, María Mañaricúa. También hablaremos con José Eduardo Ramírez, es el concejal de Movilidad y Ciudad de Mar de la capital. Hablaremos del taxi, hablaremos también de esa regulación del patinete y si hay algún dispositivo especial por esa comitiva de los Reyes Magos que visitan los barrios de la capital. También charlaremos con empresarios de restauración. Nos iremos a Vegueta y Triana, dos puntos de encuentro, no solamente durante esta noche, realmente todas las Navidades. También nos iremos a Arucas a ver cómo llegan los Reyes. Tendremos nuestro tiempo de análisis sobre las 12 aproximadamente. Es decir, muchísimas cosas que contarles. Y cómo no, el apunte turístico de los martes. Esta ocasión con David Morales. Todo esto y más, todo esto y lo que surja, insisto, en dos horitas de radio. Controlándolo todo, que suene muy bien. Está ahí en la realización técnica Marcelo Cordobés. En la producción con mil llamadas al día, Ainhoa Martínez. Les habla encantado, como siempre, hasta la una de la tarde, Javier Benítez. Bueno, pues estos son los contenidos que tenemos preparados para hoy. Son las 11 y 10 minutos. Comenzamos ya con el bloque dedicado a la información. Echamos un vistazo a la actualidad, echamos un vistazo a las noticias que ha dejado esta mañana del 5 de enero. Ainhoa Martín, buenos días, adelante.
Buenos días. Comenzamos contándoles que Canarias ha cerrado el 2020 con 269.437 desempleados, que suponen un 29,38% más, una subida marcada por la crisis del COVID-19. La Seguridad Social cerró el año 2020 en Canarias con la mayor caída porcentual de España. Empresarios y sindicatos han valorado la situación de los 755.613 trabajadores en ERTE en 2020. Las dos provincias canarias son las que tienen un mayor porcentaje de afiliados bajo alguna modalidad de ERTE en España. Agustín Manrique de Lara, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, dice que son datos que arrojan la realidad que estamos viviendo.
Respecto a las personas en ERTE, tenemos 755.000 en España y un 11% de este porcentaje corresponde a Canarias, que a diferencia de la media española sigue incrementando las personas acogidas a ERTE en nuestra comunidad debido al fuerte impacto que tiene la pandemia en el turismo.
Unos datos que José Ángel Brito, de Comisiones Obreras, considera normal con el cierre del turismo en las islas. Dice que eran datos esperados, pero que esta cifra señala la realidad que se vive en Canarias.
Es la realidad del mercado laboral canario. El mercado laboral canario, el sector está basado principalmente, y hoy es muy dependiente del sector turístico, y en esta situación, donde además somos un territorio insular, alejado, que dependemos mucho de la posibilidad de que puedan venir los turistas. Es evidente que recuperar la actividad económica en el sector turístico es muy complicado en la situación actual. Y por lo tanto es normal que seamos las provincias más afectadas.
Y un último apunte, las Islas Canarias encabezan la campaña de vacunación contra el coronavirus tras haber administrado ya el 52,5% de las 20.835 dosis entregadas por el gobierno de España.
Seguimos contando noticias, Ainhoa. Echamos ahora un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Queremos saber qué publican en estos instantes.
Comenzamos con La Provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con una última hora. El paro subió en España en 724.532 personas en 2020, su mayor repunte anual desde 2009. Además, en Las Palmas de Gran Canaria, la policía local vigilará a Triana con un dron durante la noche de Reyes, y en Gran Canaria los Reyes Magos salen de gira isleña. En salud, ¿cómo lograr que los niños duerman en la noche de Reyes? En sucesos, el policía que murió por COVID pertenecía al operativo del muelle de Arguineguín, y también un africano cae desde la tercera planta de un hotel en Arguineguín. En sociedad, Canarias comenzará a secuenciar el coronavirus para detectar mutaciones. En Canarias 7, por su parte, Canarias lidera el porcentaje de trabajadores en ERTE con 80.000 personas. Además, arriba una patera a Canarias con 4 fallecidos. El gobierno canario blinda el uso de hoteles para menores inmigrantes. También 2 días para ver a los Reyes Magos y en busca del roscón de Reyes. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información en 17 minutos aproximadamente a esta hora de la mañana. También cobra especial importancia la página deportiva. Porque estoy echando, así como el que no quiere la cosa, un vistazo al calendario. Y además mañana hay Copa del Rey. Mañana juega la Unión Deportiva Las Palmas ante el Navalcarnero. David Ojeda, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues en deportes hablamos de la Unión Deportiva, que en este momento se está ejercitando para preparar el partido de mañana, Día de Reyes, sí, de Copa del Rey frente al Navalcarnero. Segunda ronda, tras eliminar al Barea Riojano en la pasada eliminatoria en el mes de diciembre, comienza la Unión Deportiva otra nueva fase de la competición. En nada, en unos minutos comparecerá Pepe Mel después del entrenamiento y conoceremos las últimas novedades del equipo y, por supuesto, la lista de convocados, que además se completa con el panorama de cara al partido del próximo fin de semana ante el Mallorca en el estadio de Somos, una cita clave también para una Unión Deportiva que comenzó 2021 revitalizada después del triunfo importante ante el líder, el Real Club Deportivo Español, el pasado fin de semana.
Hay más noticias del deporte a partir de las 2 de la tarde con David Ojeda, 11 y cuarto. Marcamos el 112. Nos vamos hasta el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias y saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública, Laura, ¿algo que contar?
Pues sí, en esta última hora lo más relevante ha sido que los servicios sanitarios del Servicio de Urgencias Canarias han recuperado de una parada cardiorrespiratoria a un varón de unos 55 años que sufría un desvanecimiento en Santa Cruz de Tenerife. Ha sido ya trasladado en estado grave al centro hospitalario Nuestra Señora de la Candelaria.
Muchas gracias, Laura. Buenos días.
Un saludo. Buenos días.
Pues como siempre, encendemos el ordenador, le damos hasta el navegador, nos vamos a la pestañita de redes sociales, elegimos Twitter, usuario, contraseña, tendencias y queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, como no, la noche de Reyes. Recordemos que mañana se celebra el Día de Reyes y son muchos los que están expectantes a ver si se cumplen sus deseos o si en cambio sus majestades le tejan carbón. También en noticias, el paro, entre lo destacado de hoy, se han conocido las cifras del 2020 y las consecuencias de la pandemia. Canarias, por su parte, se ha visto muy afectada por la misma, ya que es la comunidad autónoma española con mayor porcentaje de trabajadores en ERTE, con el 11% del total de España, una cifra desalentadora que están siendo muy comentadas en la red social. Y de Sebrit, el drama de un padre para encontrar el peluche favorito de su hija se ha vuelto viral. Este es imprescindible para que la pequeña pueda conciliar el sueño y el drama llegó cuando no lo encontraba. Muchos han sentido identificados y han compartido esta historia. En este día también el feliz martes, día 5, y felices Reyes entre las tendencias de hoy.
El drama de muchos Reyes Magos que están buscando ese regalo que han pedido los más pequeños y no lo encuentran en ningún lado. Incluso hay una película realmente divertida de Arnold Schwarzenegger que habla sobre este menester. 11:17, vamos al tiempo. Pues miren, ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, pues sale el sol y se nota una temperatura poquitín más alta que ayer. Ya nos decía Jesús Agüera que a pesar de ese temporal, que por lo menos por aquí en la zona de la capital nos ha dejado notar mucho, ha habido cierto viento, pero poquito, ¿verdad? Y tampoco hemos tenido algún chubasco notable, todo lo contrario, ¿no? Chispaba un poquito simplemente ayer por la tarde, pues ahora mismo tenemos 21 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Ya nos decía Jesús Agüera que posiblemente es una subida de las temperaturas y aquí las tenemos. Si nos vamos hasta Medianías, concretamente en Valsequillo, 19 grados. En Tejeda, pues algo de fresquito, es lo que toca, 16 grados. En el norte de Gran Canaria, concretamente en Moya, 19 grados. Y si nos escucha desde Playa del Inglés, 22 grados. Si está en Tarajalejo, en Fuerteventura, coincide, los termómetros, 22 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la agencia estatal. Hoy predice siempre para la isla de Gran Canaria, Iván Albizu, buenos días.
Buenos días, cielos poco nubosos en general en la isla de Gran Canaria, salvo en el suroeste con una nubosidad más compacta que nos pueden dejar lluvias débiles localmente persistentes por la tarde, con temperaturas en ascenso, con una máxima en horas centrales de 24 grados en Las Palmas de Gran Canaria y el viento soplando del suroeste con mayor intensidad en vertientes noroeste y sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
¿Hasta qué punto preocupa los contagios en Gran Canaria, este repunte que estamos viendo, esto se lo vamos a preguntar a la gente que sabe, a los expertos, y para ello vamos a saludar a esta hora de la mañana a Lluís Serra Magén. Él es el portavoz del Comité Científico de Canarias para COVID-19, es decir, el que asesora al gobierno de Canarias de qué medidas debe tomar. Lo tenemos en línea. Don Lluís, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Cómo está? ¿Cómo va este año 2021?
Encantadísimo de hablar con usted, don Lluís. Y a veces mucho mejor que 2020, que tampoco es que sea muy complicado. Vamos a ver qué es lo que pasa. Parece que las noticias son esperanzadoras, ¿verdad? Sobre todo con la llegada de esta vacuna. Pero ¿hasta qué punto puede preocupar a los expertos, a los que saben de esto, este repunte que estamos viendo en Gran Canaria? Ayer 136 contagios, más de la mitad de todos los que se produjeron en las islas, en el archipiélago. Además, se ve una bajada, se empieza a ver resultados ya de esas medidas muy duras en Tenerife. Poco, ¿cuál es la valoración que hace, don Lluís?
Bueno, la valoración que se va a hacer en los próximos días cuando se reúna el comité es fundamentalmente de poner la alarma en este incremento continuado de casos que nos ha sorprendido este último fin de semana, pero que ya venía aumentando de forma progresiva en los últimos días y que responde a este incremento de la movilidad y a esta, digamos, a falta de sensibilización que todavía persiste, ¿no? En algunos habitantes, en este caso en Gran Canaria, en algunos sectores de ocio, los jóvenes, pues hemos visto cómo se han saltado las normas, se han incumplido, digamos, los principios básicos de la prevención, y bueno, esto nos está acarreando estos problemas.
Quizás hubiese sido más prudente, y solo le pregunto, copiar el modelo de Tenerife, a pesar de que la incidencia era totalmente diferente. Se lo pregunto por lo difícil que es controlar a la población en circunstancias como esta, que estamos en Navidad.
Nosotros estamos viendo ahora lo que sucedió, digamos, a finales de año, ¿no? Todavía tenemos Reyes y todos estos días que hemos estado, digamos, de festivos, de celebraciones, y por tanto no es fácil que la cosa mejore. Pero en cualquier caso, si los datos de estos días se trasladasen a toda la semana, estaríamos hablando de incidencias de en torno a 100 por 100.000 en la última semana, que son elevadas, pero que, digamos, que no obligan a tomar medidas muy drásticas, ¿no? Sí que los casos están concentrados en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria nuevamente, no en el resto de municipios, y por tanto, en función de la evolución en los próximos días, habrá que tomar medidas mucho más drásticas, pero es evidente que la gente tiene que saber que si no quiere lo que se ha visto en otras islas, hay que comportarse y de alguna forma extremar mucho todo lo que es el ocio y la restauración, donde la mayoría cumple, pero hay algunos que incumplen de forma sistemática, ¿no? Yo mismo lo he podido ver estos días, ¿no? Y por tanto, estos algunos que incumplen, pues habría que ponerle remedio, ¿sí?
Esto es importante, don Lluís. ¿Dónde ha visto, en fin, esos sectores o, digamos, esos núcleos donde se han saltado las normas anti-COVID?
Bueno, pues por ejemplo, pues en jóvenes, en horario nocturno, ¿no? Se reúnen. Estoy hablando siempre de minorías, obviamente, que no se malinterprete, ¿no? Porque muchas veces uno a veces hace comentarios y se generaliza lo que dice. No, estoy hablando de minorías, pero minorías que al final suman. Y estos nuevos casos que estamos viendo en el COVID, particularmente esta posible nueva variante que ha penetrado en nuestras islas, pues están afectando mucho más a gente más joven, incluso pues con defunciones en gente muy joven, ¿no? Por tanto, es evidente que este no es un problema de ancianos. Por suerte, en Canarias se han puesto las pilas a tope, está vacunando enfermería, todo el sector sanitario muchísimo. Hemos administrado más del 60% de las vacunas que había que administrar para estos colectivos de riesgo. Por tanto, estamos cubriendo los colectivos de riesgo poco a poco, pero lo que es muy importante es que los jóvenes tomen conciencia también que esta enfermedad también va con ellos.
Sí, sí, sin duda alguna. A día de hoy, don Lluís, y con el repunte que tenemos, con los datos que tenemos, ¿usted apostaría por medidas más restrictivas para la isla de Gran Canaria?
Por ahora no, en cualquier caso una cosa que tenemos que valorar dentro del comité y dentro de la Dirección General de Salud Pública, que será en los próximos días, y que bueno, lo único que pedimos es, por favor, a la población mucha prudencia y que se mantengan al máximo las medidas, porque esto no está ni mucho menos perdido ni tampoco ganado, nos falta mucho por recorrer y por tanto es evidente que tenemos que hacer este esfuerzo, ¿no?
¿Preocupan las aglomeraciones en diferentes áreas comerciales?
Preocupan a las aglomeraciones, sobre todo si no se lleva mascarilla, ¿no? A mí con la mascarilla me preocupa menos, ¿no? Si los vuelos entre islas pues están yendo llenos, pero la gente lleva la mascarilla bien puesta durante todo el trayecto, no hay ningún problema. Por tanto, tenemos que repetir una vez más que aunque el virus puede ser más o menos contagioso, lo cierto es que utilizando la mascarilla, las medidas de prudencia, la distancia y el lavado de manos, este virus lo mantenemos a raya.
Ha dicho en núcleos de jóvenes, en hostelería, ¿cómo está viendo la situación, don Luis?
Bueno, la verdad es que la inmensa mayoría de la hostelería está cumpliendo, ¿no? Cumpliendo mucho, pero yo estoy viendo pues algunos comportamientos no adecuados, pues en el exterior, sobre todo en las horas cerca del cierre. Si una cosa es que cuando te sirvan, pues sacarte la mascarilla y hablar, y otra cosa, pues es no mantener las distancias, abrazarse, gritar, cantar, etcétera, ¿no? Estas cosas no las podemos hacer este año, ¿no? Y parece que la gente no se olvida la segunda copa de todo esto.
En el supuesto caso de que este repunte siga, ¿cuándo podemos ver estos resultados? Es decir, de la falta de diligencia por parte de un grupo específico y minoritario, es cierto, hay que decirlo, de la población. ¿Cuándo se podrán ver estos resultados? ¿Ya esta semana? ¿Quizás la semana que viene? ¿Un poco cómo se comporta?
Bueno, obviamente se van a analizar los datos al final de esta semana para, a partir del lunes, tomar alguna decisión, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el lunes reemprende la actividad escolar y, por tanto, esto también es una garantía sanitaria importante, ¿no? Y, de alguna forma, la normalización, ¿no? A veces parece que el retrasar el reinicio escolar es algo positivo, pues no siempre lo es. Es importante que los niños vuelvan a la normalidad, vuelvan a utilizar la mascarilla en clase y que, de alguna forma, pues el ocio, de alguna forma, disminuya, ¿no? Nos quedan unos meses muy duros y la normalidad implica pues eso, ir al colegio, hacer la actividad universitaria y no, pues que la gente se deje de fiestas ya y empecemos la vida normal de cada día, ¿no? De trabajar, claro, y de estudiar, ¿eh?
Claro, don Luis, es muy interesante lo que usted está diciendo, sobre todo porque da pie a la siguiente pregunta, teniendo en cuenta que, bueno, pues ya posiblemente a partir de pasado mañana ya estas reuniones de todo tipo, o sea, a todos los niveles, pues se suponen que deben acabar porque finaliza ya este periodo navideño. ¿Tendría algún tipo de sentido medidas más restrictivas a Gran Canaria? ¿No se deberían haber tomado antes?
Bueno, insisto en que la situación tampoco no es tan alarmante y, en cualquier caso, lo que apuntan es a una necesidad de mejorar la vigilancia y el control policial de las medidas existentes hasta ahora, ¿no? Y de plantearse, pues, a lo mejor de cara al futuro y para los fines de semana, pues, algún tipo de restricción que evite, pues, por ejemplo, pues, las reuniones masivas en las calles, etcétera, etcétera, ¿no? No hay que bajar la guardia, pero tampoco hay que tomar medidas que sean desproporcionadas con la situación actual.
Uh-huh. Permítame hacer otra pregunta, no sé si tiene algún dato. ¿Se sabe por fin si había patologías previas de ese chaval que moría con 21 años en Tenerife? Porque ayer la consejería lanzó una nota de prensa diciendo que se estaba estudiando, se estaba valorando si es posible que a lo mejor el coronavirus complicara cualquier otra enfermedad que podía tener de base. No sé si tiene algún dato al respecto o no, don Luis.
Todavía no hay ningún brote más. Es una joven de 21 años sin patología previa y que formó parte, digamos, de un grupo, de una reunión familiar y, por tanto, posiblemente tuvo un contagio familiar. Hemos visto también otros casos importados, gente joven. Bueno, en principio esta persona no tenía patología previa.
Uh-huh. Luis Serramagen, gracias por atender una vez más a los micrófonos de la cadena COPE. Feliz año, un abrazo fuerte.
Un abrazo, Javier, y feliz año a todos los siguientes.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955, haciendo música en Canarias. ¿Estás pensando en un regalo? Regala felicidad y descubre el lujo y la exclusividad del mejor hotel de Tenerife. Regala un bono de estancia en el Royal River Luxury Hotel en Costa de Ege, porque nos merecemos una alegría. Adquiérelo en la web royalriver.es.
Tradicional, rústica, dorada. Rocasa te propone diferentes estilos de decoración navideña, como adornos para árboles, luces y muchos complementos para que en tu hogar ya se respire Navidad, porque una empresa canaria sabe lo que te gusta. Bienvenidos a la Navihogar de Rocasa.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 11:31 minutos, tiempo ahora para actualizar la información. Eso sí, de forma breve, tan solo en titulares. Ainhoa Martín, cuéntanos.
Canarias recibió en noviembre la visita de 160.662 turistas internacionales, un 86,3% menos que en el mismo mes de 2019, como consecuencia de la pandemia y de los rebrotes que llevaron a algunos países a adoptar nuevas restricciones en los desplazamientos. Además, cada canario gastará una media de 12,84 euros en comprar décimos para el sorteo extraordinario de la Lotería del Niño 2021, según la cifra de consignación por habitante de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Y un último apunte, la Guardia Civil ha detenido en Arucas a un hombre con numerosos antecedentes policiales por delitos similares como presunto autor de tráfico de drogas.
Son las 11:32 minutos, esto es la mañana de COPE Gran Canaria en este martes 5 de enero. Vamos a hablar con Luis Serramagén. Parece que en principio no es tan preocupante este repunte que estamos viendo en la isla de Gran Canaria, pero ya ha dicho que si esto continúa así, al alza, pues no tendrán más remedio que tomar medidas. También hay que decirlo todo, se acaban las Navidades y por lo tanto se supone que esos encuentros familiares, esas aglomeraciones en diferentes lugares, pues deben acabar. Por lo menos no seguir como estos días. Echamos un vistazo al turismo y para ello vamos a saludar a José María Mañaricúa, es el presidente de la patronal hotelera de la provincia de Las Palmas. Lo tenemos también en línea. Don José María, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué grado de preocupación hay por todavía? Parece que se está negociando, pero todavía no se ha aprobado esa prórroga de los ERTE.
Será necesaria su prórroga para que podamos seguir manteniendo los puestos de trabajo, las empresas. Será necesario que se extienda el tiempo que sea necesario y como mínimo vemos que será junio, aunque no tenemos una varita mágica para saber la duración de esta pandemia, pero tendrán que extenderse el tiempo que sea necesario para poder salvar empresas y trabajadores.
¿Hasta junio puede ser suficiente, don José María?
No lo sabemos, pero desde luego, como el gobierno ha ido haciéndolo por hitos temporales, este acaba en enero, me imagino que pondrá un hito en el tiempo. Otros gobiernos creo que han extendido todo el 2021, pero si siguen con la tónica, entendemos que como mínimo el siguiente paso tiene que ser hasta final de junio de este año, como mínimo.
¿Y ha sido un error? Usted lo acaba de apuntar bastante bien, realizarlo por hitos temporales. ¿No hubiese sido mejor? Y solamente le pregunto, simplemente como reflexión, el hecho de darle validez a los ERTE hasta que mejore considerablemente la situación y no estar a la espera, a expensas de las negociaciones y demás con sindicatos, con patronales y sobre todo este clima de incertidumbre que puede generar al sector. sector?
Bueno, lo importante es que se extienden tanto tiempo como sea necesario, se extienden el tiempo. Y lo único que puede ser positivo de esto, ir por hitos temporales, es que si se agrava la situación, como en este momento está el sector turístico, este primer trimestre será claramente agravado, la situación se va a empeorar claramente, pues puede tener como consecuencia que en el acuerdo social lleguen a una mayor bonificación, hasta un 100% de los seguros sociales de los trabajadores, y por tanto puede que se mejoren esas medidas necesarias que necesitamos para salvar las empresas y los trabajadores. Por tanto, en este sentido, los ERTE tenemos que dar la enhorabuena al gobierno por hacer aquello que necesitamos los trabajadores de las empresas, y entendemos que se hará tanto por el tiempo necesario para mantener las mismas, ¿no?
Preparando ya la campaña, bueno, veremos lo que ocurre, claro, pero ya pensando más en la campaña de primavera, no sabemos qué va a pasar en Semana Santa, pero sobre todo verano, se da por perdida ya esta campaña de Navidad, aunque queda tres meses de Navidad, no, perdón, de invierno, aunque queda todavía tres meses, don José María.
Debido a nuestro voluntarismo y ganas de trabajar, hemos sido los burros que vamos detrás de la zanahoria. Cada vez que ponemos un hito, pues antes eran Navidades, ahora algunos hablan de Semana Santa. Es en un mundo donde no es una crisis económica, es una crisis sanitaria, la solución a nuestro negocio turístico vendrá por la solución sanitaria. Es decir, tenemos que ser los mejores vacunando a la población, tenemos que en Canarias y en España conseguir que un 70% de la población sea vacunada. Necesitamos que en destino turístico nuestros trabajadores de hostelería sean vacunados después de nuestros mayores y los sanitarios y miembros esenciales en la sociedad, sean los trabajadores de hostelería que sean vacunados para poder tener un destino que dé seguridad, que dé imagen de seguridad o de seguridad sanitaria hacia nuestros turistas. Y por tanto lo que necesitamos es ser muy diligentes en la vacunación y por tanto conseguir unos buenos números rápidamente para poder empezar a vislumbrar un cierto futuro que en estos momentos no tenemos.
Don José María, ¿ha faltado algo para notificar o para publicar o para promocionar que Canarias es un destino muy bondadoso desde todos los puntos de vista, pero sobre todo desde el punto de vista del control de la COVID-19? ¿Por qué no hemos ido con este discurso a otros países? Decir que nosotros no estamos libres de COVID, evidentemente, pero que sí, la enfermedad no tiene tanta incidencia, y a partir de aquí, pues generar una red de llegada de turistas.
Pues porque desde el principio del gobierno de España, nuestra ministra de Turismo, que hablaba de corredores seguros, contaba esa palabra corredores seguros, la repetía insistentemente, que entendíamos nosotros que era en situación de estando en rojo, igual país en origen o destino, poder habilitar los viajes de turismo con unos test previos. No ha sido así. Hemos visto que cuando los países emisores han estado con altas cifras, o hemos estado nosotros en algún momento con cifras superiores a lo exigido, se nos ha cerrado esos llamados corredores. Por tanto, los corredores, lo que llamaba la ministra corredores, es a la situación anterior, donde hay una baja incidencia de la pandemia. Por tanto, hemos visto que no se ha hecho esos acuerdos bilaterales por parte del gobierno de España con nuestros países emisores, España con los países emisores de turistas, Reino Unido, Alemania, países escandinavos. No sabemos si es que no ha habido voluntad por otras partes, o no ha habido capacidad, o no se han dado las negociaciones, y por tanto se nos ha mentido. En un momento que queríamos habilitar el turismo para invierno, que pedíamos test de antígenos, cuando España todo el verano no exigió nada, viene el gobierno de España y nos mete un test PCR. Vemos como, a pesar de ese test PCR, en un momento que aparece una segunda o una nueva, no sé cómo se dice, una nueva variante del virus en Reino Unido, se cierra la conexión con Reino Unido. Por tanto, lo que hemos visto en todo momento es que no ha habido una decisión en la Unión Europea de cómo viajar, por un lado. No ha habido un liderazgo de España turísticamente en la Unión Europea, cuando somos el país líder turísticamente, y hemos visto cómo la situación sanitaria se ha impuesto a todo lo demás. Por tanto, cuando nos dicen cuándo vamos a volver a remontar, y vista la experiencia de todo el año pasado, la realidad nos dirá que cuando haya una solución sanitaria es cuando remontaremos. Por tanto, ponernos fechas al turismo sin ver la situación sanitaria que se impone a todo, pues es una quimera.
Y ya para acabar, ¿cómo se ha tomado la patronal turística el hecho de que el gobierno de Canarias haya aprobado un decreto por el cual parece que blinda ese uso de establecimientos hoteleros como recurso de acogida para los menores inmigrantes no acompañados, para los llamados MENAs?
Aquí, en la sociedad canaria, ha habido una pelea por dónde deben estar los migrantes dentro de Canarias, dentro de Gran Canaria, si acogidos aquí, cuando la sociedad canaria tenía que haber estado discutiendo otra cosa. Es decir, habernos preguntado, ¿somos parte de España? ¿Canarias es parte de España? ¿Es Canarias quien debe acoger en el seno de España a todos los migrantes que vienen a España, a Canarias y por tanto a España? ¿O deben ser las 17 comunidades autónomas quienes solidariamente tienen que acoger a esos 7.000 migrantes y a esos 2.500 menores, tenemos que ir a esto. Es decir, deben ser el conjunto de comunidades autónomas españolas que deben acoger solidariamente a estos migrantes llegados a Canarias.
Sin lugar
no
a dudas,
José María, los migrantes y los canarios abandonados, y por tanto estar en la pelea si los migrantes deben estar en un hotel o deben estar en Barranco Seco, en un centro, es un error, porque estaremos aceptando que deben quedarse en Canarias, cuando es en el conjunto de España, y por tanto lo que tenemos que luchar es para que el resto de comunidades autónomas, que de manera vergonzante solo van a acoger a 100 menores migrantes cuando han llegado a Canarias 2.500, decir que no aceptamos esa falta de solidaridad del resto de comunidades españolas.
Le formulo la pregunta de otra manera. ¿Es gravoso para el sector el que alojamientos turísticos acojan a menores no acompañados y además que esté blindado a través de un decreto aprobado por el gobierno?
Es gravoso para la comunidad canaria que Canarias tenga que acoger todo el peso migrante en solitario. Es decir, en esta crisis, primero los migrantes y luego los canarios son los que han sido abandonados por el conjunto de España y por la Unión Europea. Es decir, lo que es gravoso para los canarios es que el resto de comunidades españolas y Europa no acojan solidariamente esa carga migratoria que está aceptando y que está afrontando en solitario Canarias. Esto es lo que es realmente gravoso. Lo otro es un nivel inferior de problema. El problema principal es si el conjunto de ciudadanos españoles van a coger esa carga migratoria que tiene Canarias. Si esos líderes de la oposición y de gobierno que dicen que no a las derivaciones a península, lo que necesitamos es derivar a la península de manera solidaria el conjunto de la carga migratoria, tanto en mayores como menores migrantes. Es lo que necesitamos.
José María Mañanicúa, presidente de la patronal hotelera en la provincia de Las Palmas, de la FED. Gracias por atender a los micrófonos de la cadena COP. Un abrazo, feliz año.
Gracias a ustedes.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria.
Hasta el 19 de enero, fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos de Las Huesas, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos en Las Huesas, calle Daoiz esquina con calle África.
Tradicional, rústica, dorada. Rocasa te propone diferentes estilos de decoración navideña, como adornos para árboles, luces y muchos complementos para que en tu hogar ya se respire Navidad. Porque una empresa canaria sabe lo que te gusta. Bienvenidos a la Navihogar de Rocasa.
Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria.
Hasta el 19 de enero, fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos de Las Huesas, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos en Las Huesas, calle Daoiz esquina con calle África.
En Romelfe Muebles y Decoración encontrarás todo para tu casa, oficina o local. Romelfe, especialistas en muebles, electrodomésticos y decoración. Recuerda que contamos con financiación a medida, transporte y montaje incluidos. Romelfe, calle Navarra 13, Telde. Romelfe Muebles y Decoración es garantía de bienestar.
Romelfe les desea unas felices fiestas y un próspero año nuevo.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955 haciendo música en Canarias.
¿Estás pensando en un regalo? Regala felicidad y descubre el lujo y la exclusividad del mejor hotel de Tenerife. Regala un bono de estancia en el Royal River Luxury Hotel en Costa Adeje, porque nos merecemos una alegría. Adquiérelo en la web royalriver.es.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
C45. José Eduardo Ramírez es el concejal de movilidad, Ciudad de Mar, de la capital Gran Canaria, y lo tenemos en línea. Vamos a charlar con él. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien, encantado de hablar con usted, concejal. Feliz año. ¿Se sabe ya algo de ese dispositivo de movilidad, teniendo en cuenta la comitiva de los Reyes Magos que van a pasar por los 5 distritos de la ciudad, y no por todos, porque son muchos, pero por la gran mayoría de barrios, concejal?
Sí, eso realmente lo está organizando la Concejalía de Seguridad con la policía local y los responsables de la Sociedad de Promoción de la Ciudad, que son los que van a sacar a los Reyes. Es verdad que este año pues no va a haber la cabalgata tradicional y se trata de evitar además las aglomeraciones, por eso por lo cual no se anuncian exactamente por dónde va a ir pasando la comitiva, para evitar que la gente se junte en determinados espacios a la espera de que vayan pasando los Reyes. Y lo que se busca es que, bueno, pues intentar que entre con la música y montar un poquito de ruido para que la gente pueda ir viendo por dónde van pasando, se asomen a las ventanas o salgan a la calle en el momento puntual en el que va a pasar, que van a pasar los Reyes por los diferentes barrios. Pero por una cuestión pura de precaución no se anuncian exactamente las horas y los lugares por donde se va a pasar, para evitar justamente eso, las aglomeraciones.
Uh-huh. Bueno, en principio parece que hay un dispositivo bien diseñado para que no sea un problema, un inconveniente en una ciudad que ya por estas fechas, como suele ser habitual, uh-huh, está colapsada, uh-huh, sobre todo en diferentes puntos de la capital, zonas más comerciales.
Sí, se trata de recorrer, no es la cabalgata convencional, que siempre sabemos, sí, que recorre la parte baja de la ciudad, sino recorrer todos los barrios, y aunque se pasará en algún momento por las zonas comerciales, la idea en este año es sobre todo acercarla a los barrios, a los lugares donde tradicionalmente no suelen pasar los Reyes Magos, y que la gente pues pueda, pues sobre todo los niños, puedan saludarlos y hacerles llegar sus deseos, ¿no?
Bueno, en otro orden de asuntos que también afecta a la movilidad, ayer vimos una manifestación de taxistas de la capital Gran Canaria, salieron desde Siete Palmas, recorrieron la avenida de Escaleritas hasta llegar a las oficinas municipales. Ellos dicen dos cosas. Primero, los días libres, porque no pueden estar las 1.630 casi licencias en la calle, habida cuenta de la situación en la que estamos, y también lo que piden es operar al 66%, y no se sabe exactamente cuándo. Lo que sí sabemos es que parece ser que hay un grupo muy minoritario que tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, evidentemente, y a través de actos judiciales pues va parando esta posibilidad. ¿Puede hacer algo el ayuntamiento al respecto, don José Eduardo?
Sí, de hecho ayer tuvimos mesa del taxi, después de esa manifestación nos reunimos con los representantes del sector, los que efectivamente representan a la mayoría del sector, y llegamos a un acuerdo para modificar la ordenanza del taxi, modificarla para poder, a través de la ordenanza, regular días de descanso, que en este momento pues obedecen a una situación concreta, muy crítica, y yo creo que muy, aplicando el sentido común, es lógico pensar que ahora mismo hay una disminución importante de la demanda de taxis por las circunstancias que estamos viviendo, mucha gente en paro, mucha gente en ERTE, mucha gente está trabajando, porque trabaja, no sale de casa, no hay turismo, no hay ocio, sobre todo los nocturnos está limitado, no hay eventos, etcétera. Hay una disminución de la demanda evidente que hace que tengamos que repartir el poco trabajo que hay. Pero para poder hacerlo de una manera que evitemos la constante judicialización de este asunto, tenemos que modificar la ordenanza, y es lo que hemos acordado en el día de ayer, modificar la ordenanza para poder regular, bueno, y que sea el propio sector, es el compromiso que nosotros llegamos con ellos, no imponerles este tipo de medidas, sino que ir pactando siempre a través de la mesa del taxi pues este tipo de medidas. Ahora la reclaman porque hay una coyuntura concreta, pues lo haremos, y más adelante pues a lo mejor pues la situación mejora, ojalá eso ocurra, y hay necesidad de sacar a todos los taxis a la calle, pero digamos que nos permita a través de la ordenanza, siempre justificado por razones económicas y con informes económicos, poder ir jugando un poco con los días de descanso. Yo creo que recordará que en el pasado mandato nosotros ya lo intentamos regular los días libres, tratamos de hacer una prueba del propio sector, probar y hacer un referéndum, no pudimos hacerlo, en aquel momento la gran mayoría del sector no quería los días libres, las circunstancias han cambiado, es verdad que la coyuntura es distinta, bueno, pues ahora vamos a hacer esa modificación que quisimos hacer en ese momento que no pudimos.
Pero teniendo en cuenta la poca unión que hay entre los taxistas, y solamente le pregunto, don José Eduardo, ¿no debería ser el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria el que dicte las líneas maestras de esta modificación de la ordenanza?
Sí, y es lo que vamos a hacer. Tratamos de hacerlo en el pasado mandato, y recuerden que también se judicializó, que también se pidieron la paralización de la prueba que quisimos hacer y se paralizó. Finalmente acordamos con ellos hacer un referéndum antes de la prueba. Nosotros queríamos que hicieran una prueba primero y después se pudieran decidir. Al final se decidió hacer el referéndum antes y ganó mayoritariamente que no querían el régimen de días libres. La propuesta ahora es hacer ahora la modificación, regular ahora, es una propuesta con lo que nosotros llevamos trabajando desde el año 2015, y que después, en todo caso, sean ellos los que decidan si continúan o no continúan adelante. Pero evidentemente los que vamos a regular somos nosotros.
La propuesta que lanza el ayuntamiento, ¿cuál es? concejal.
Sí, pues ahora mismo la que nosotros pactamos ayer con el sector es volver al 50% de la flota en la calle, que es la que teníamos justo antes de que se nos paralizara cautelarmente la medida, porque yo quiero recordar que ahora mismo hay una paralización de carácter cautelar, no es definitiva. Esta asociación que la pidió, lo que pide es parar la medida hasta que se analice por parte de un juzgado si está bien hecho, si no está bien hecho, si tenemos o no tenemos razón, pero no se ha entrado en el fondo de del asunto. De hecho, ya nos ocurrió cuando nosotros presentamos la propuesta de unificar la tarifa para toda la ciudad. Pues recuérdese que aquí había, en barrios periféricos, en donde se pagaba más por usar el taxi que en otros lugares. Nosotros conseguimos unificar la tarifa para toda la ciudad. También se solicitó por parte de la misma asociación una suspensión cautelar. Se le concedió, nos pararon la medida, pero cuando el juzgado entró en el fondo del asunto, nos dio la razón a nosotros, falló a favor del ayuntamiento y ahora tenemos tarifa única. Esto puede ocurrir también en esta ocasión. Los juzgados muchas veces, por una cuestión de prudencia, ante una petición de estas características, lo que mandan es a parar para poder analizar la situación, pero puede pasar perfectamente que nos vuelvan a dar la razón. Por lo tanto, la propuesta que nosotros pactamos ayer con ellos es, uno, cambiar la ordenanza que nos permita, a través de informes económicos, poder fijar días libres, pues dependiendo de las circunstancias económicas de cada momento. ¿Cuál es la propuesta que ahora mismo nos han solicitado y que nosotros vamos a apoyar este mutuo acuerdo? Volver otra vez al 50% de la flota. Es decir, trabajan un día, paran otro, trabajan un día, paran otro, trabajan un día, paran otro.
¿Hasta cuándo, concejal?
Bueno, pues hasta que pase esta situación desgraciada de la pandemia, hasta que volvamos a recuperar algo de normalidad, cuando vuelva otra vez la ciudad a recuperar pues su pulso económico, vuelva a haber eventos, vuelva al turismo, se caigan las limitaciones con el ocio nocturno, en ese momento será cuando volveremos otra vez a consultar al sector a ver si quieren volver otra vez al 100% o pasar a un régimen del 66%, que era el que nosotros planteábamos en el pasado mandato, que era trabajar dos días y parar uno, así finalmente liberar dos días a la semana. Pues eso, cuando pase todo esto, someteremos a consulta si volvemos otra vez al 100% o nos movemos en otras horquillas.
Le quiero preguntar también, ya para acabar, sobre la nueva normativa del uso de los patinetes eléctricos. Hay mucha confusión y sí me gustaría que usted nos informara de poco cómo queda esto, porque todavía hay gente que no la conoce en profundidad y hay muchos agentes ya que están informando y no sé si habrá algún tipo de sanción al respecto, pero sí es cierto que hay mucha confusión.
Sí, realmente, en lo que respecta a las palmas de Gran Canaria, hay pocos cambios, porque ya la ordenanza que ahora mismo está en vigor en nuestra ciudad, el artículo 103 de la ordenanza actual, ya limita que las patinetas puedan ir por las aceras, que digamos que es la norma más importante que ha sacado la DGT. Saca a las patinetas eléctricas de las aceras y las manda a la calzada. Eso ya ocurría en las palmas de Gran Canaria, con lo cual, en ese sentido, aunque viéramos algunas patinetas por las aceras, realmente no podían circular por ahí. Otra de las cuestiones más importantes es la limitación de velocidad. No pueden superar los 25 kilómetros por hora, pero otros aspectos como el seguro obligatorio todavía no está regulado, la obligación del casco tampoco es obligatoria, se recomienda que se use el casco pero no es obligatorio, y después pues tienen que respetar el resto de normas de circulación con el resto de vehículos. Pero insisto, eso ya ocurría en las Palmas de Gran Canaria. Realmente a nosotros, en esta, nuestra capital, pocos cambios hay con respecto a nuestra normativa, a la normativa que ya regía aquí.
José Eduardo Ramírez, concejal de Movilidad, Ciudad de Mar, gracias por atender a la COPE. Feliz año, un abrazo.
Gracias a ustedes, hasta la próxima.
El apunte turístico de todos los martes con, bueno, lo tenemos ya al otro lado del hilo telefónico, a David Morales, vicepresidente del Scal Club. ¿Qué tal, David? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier. Me alegro escucharte en este inicio de año.
Bueno, para mí también es un placer hablar contigo, compartir este ratito de radio contigo, David. Pues ya parece que hasta verano, ¿no? La gran mayoría de operadores turísticos ya han dado por perdido esta temporada de Navidad, habida cuenta de todo lo que está pasando, y supongo que preparando ya la campaña para verano y que se amplíen estos ERTES, como mínimo, lo decía José María Mañaricuba, hasta junio, que veremos qué es lo que ocurre.
Bueno, por un lado es cierto lo que apuntas, que ya las previsiones más optimistas señalan la temporada de verano, que oficialmente comienza el 1 de mayo, como la posible temporada en la que se reactive poquito a poco el turismo, ¿no? Será un termómetro interesante, Javier, ahora a primeros de marzo, la celebración prevista inicialmente de la Feria Internacional de Turismo de Berlín, la ITB, ¿vale? Que fue la primera feria que se canceló el año pasado, de las más importantes, y ahora tiene intención de celebrarse presencialmente, más allá de los controles debidos en materia sanitaria, y ese sí que puede ser un buen termómetro, ¿verdad?, para las previsiones de lo que luego vendrá a lo largo del año, ¿no? Y bueno, los CERTES también finalizan el 31 de enero. Fíjate que nosotros en ocasiones anteriores hemos apuntado que sería interesante quizás que se hubiera replicado la actuación de Angela Merkel en Alemania, que los prorrogó hasta el 31 de diciembre de este 2021, por aquello de dar tranquilidad a las empresas, a los trabajadores, a sindicatos, etcétera, para que poco a poco fueran recuperando el empleo. Vamos a ver, se da por hecho que se renovarán, no sabemos hasta cuándo, pero sí es verdad que no puede ser que solo se renueve 2 meses.
Pero entre tanto, David, parece ser que se va a renovar, todos dicen que sí, están en conversaciones, pero entre tanto hay cierta preocupación o cierta incertidumbre en el sector, o a sabiendas de que se va a renovar, digamos que hay pocos problemas.
No, vamos a ver, por un lado, respecto a la renovación de ERTE en materia laboral, se está relativamente tranquilo, ¿no? Porque al final el gobierno central y los agentes sociales, etcétera, acaban renovándolo, ¿no? La preocupación viene más por aquellas empresas que opten por tirar la toalla si ven que no tiene sentido, por ejemplo, el seguir asumiendo un porcentaje de cuotas a la seguridad social sin visos realmente de recuperar la actividad a medio plazo, ¿no? Porque ya llevan un año asumiendo cuotas importantes, es verdad que con bonificaciones, desgravaciones, pero llega un punto en el que la caja ya no da para más y optan por plantearse el pase a ERE, ¿no? A expedientes de regulación de empresas, de empleo, perdón, y liquidación de empresas. Eso es lo que más nos preocupa en materia laboral, ¿no? Hemos visto hoy los datos del paro, más destrucción de empleo, tanto en Canarias como en el resto del país. Por primera vez en casi una década, en diciembre, se destruye empleo, no se crea, y por ahí viene la preocupación. Pero bueno, hay que seguir aferrándose al optimismo y de esta vamos a salir, la vacuna ya está por aquí. Optimismo, no queda otra.
Y ya para acabar, te hago la misma pregunta que le decía José María Mañalecua, presidente de la FED. ¿Hay preocupación en el sector? ¿Puede ser gravoso el decreto que ha publicado el gobierno de Canarias, pues blindando la posibilidad de ser desalojados los menores no acompañados en alojamientos turísticos, en hoteles y apartamentos?
Mira, Javier, yo de lo que he leído de ese decreto, establece en forma condicional la posibilidad de que menores no acompañados puedan seguir siendo acogidos en establecimientos turísticos alojativos, ¿vale? No es obligatorio, es verdad que ahí va a haber una confrontación entre normativa municipal y autonómica, pero yo creo que al final de uno y otro lado se intentará lo que corresponde, que es que se acoja a los menores y no menores en centros de acogida y que los establecimientos turísticos se destinen a su fin, que es el turismo, la actividad alojativa turística.
Así debe ser. David Morales, te envío un abrazo muy fuerte. Feliz
Gracias
año.
Y felices Reyes.
Reyes.
Gracias.
Una de la tarde, mediodía en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. 4 datos sobre el paro y la seguridad social al cierre de 2020 resumen a la perfección el momento en el que estamos. Primero, España cerró el año con casi 725.000 desempleados más que hace un año en las listas del antiguo INEM, en las listas del SEPE. Segundo, en diciembre también subió esa cifra, pese a la campaña de Navidad, que no ha sido suficiente. 36.825 personas más pasaron a engrosarla. Lo tercero, la seguridad social. Es verdad que en diciembre se han sumado 26.342 cotizantes más, aunque hay ahora mismo 360.000 inscritos menos que hace un año, es decir, empleos destruidos. Y cuarto y más importante, que es la clave, siguen en ERTE 755.000 personas en España que no aparecen en esas listas del paro, lo que quiere decir que superamos el 1.100.000 personas que hace 12 meses trabajaban y que ahora mismo no pueden hacerlo. Esa es la cruda realidad, sin envoltorios ni papel de regalo. ¿Hacia qué escenario vamos en España? Pues no lo sabemos. Hoy vemos crecer de nuevo las restricciones, por ejemplo en Aragón, pasado mañana en Cataluña, Valencia o Extremadura, que presentan graves aumentos en los contagios, podrían seguir el mismo camino. Hasta ahora, de hecho, está prevista la comparecencia del presidente de la Comunidad Autonómica Valenciana, Ximo Puig, para anunciar novedades. Eso en España. Pero es que en Reino Unido está desde hoy de nuevo como en marzo. en confinamiento total.
Es cansancio y frustración. Frustración porque volvemos otra vez a la situación de marzo y abril, que es un confinamiento menos estricto que el que hubo en España, porque aquí te permiten salir a pasear y hacer deporte, pero es muy frustrante porque ayer, por ejemplo, empezaban las clases y hoy ya las han cerrado.
Pedro Yagüez trabaja en el sector financiero, lleva viviendo 25 años en Londres y nos contaba en Herrera en COPE, lo acabas de escuchar, cómo están viviendo este nuevo confinamiento que, como pronto, les va a llevar hasta mediados de febrero. ¿Estamos lejos de ese escenario aquí en España? Pues de momento, y esto ya te sonará de veces anteriores, Sanidad dice que no se plantea un confinamiento total en nuestro país. La Rioja, por cierto, acaba de anunciar también que adelanta el toque de queda de las 11 a las 10 de la noche, limita las reuniones familiares a 4 personas y se esperan, como decimos, otras medidas en más autonomías. Todo esto en un 5 de enero marcado, por supuesto, por la llegada de sus majestades de Oriente. En algunos lugares, como son magos, pues los reyes han llegado en globo. Ha sido en Sevilla, redacción de COPE en Andalucía, Inmaculada Jiménez.
Y miles de niños sevillanos aguardaban en las azoteas la llegada de los reyes en globo junto a la Estrella de la Ilusión. Ni el frío ni el viento impedían a sus majestades disfrutar de las maravillosas vistas. Esto nos contaba el rey Melchor.
El viaje en globo es espectacular porque nosotros que recorremos todo el mundo volando este año por la pandemia, hemos llegado a Sevilla y tenéis una ciudad preciosa.
No han podido, eso sí, tirar caramelos, pero nos prometen que el próximo año tirarán desde sus carrozas el doble. Eso esperamos.
Y en el puerto de San Isidro, en Asturias, el temporal parece que va a dar una tregua mañana. Permitirá seguir buscando a Virgilio García, es el operario de 61 años que fue sepultado por un alud de nieve el pasado viernes junto a su compañero César, que ya fue rescatado sin vida. Y en deporte seguimos pendientes de cómo reorganiza el Barça la previa de su partido de Liga mañana ante el Athletic Club después de que anoche se detectasen dos positivos por coronavirus en el cuerpo técnico, Eric Frade.
Esta mañana ha habido ronda de test PCR para todos los futbolistas, técnicos y trabajadores en la dinámica del primer equipo y ahora toca esperar los resultados para reprogramar la agenda, Elena Condis.
Se ha suspendido el entrenamiento de la mañana y la rueda de prensa de Koeman a la espera de tener los resultados. La plantilla ha ido a primera hora de la mañana para pasar nuevas pruebas PCR después de que ayer dos miembros del cuerpo técnico dieran positivo y ahora esta tarde se van a conocer los resultados. La previsión es que la previa, la comparecencia, la sesión de entrenamiento y la lista sea esta tarde en el Barça, pendientes de si hay más contagios porque el viaje a Huesca el día 3 se hizo en autobús, en concreto en dos autobuses, como marca el protocolo de la Liga.
Hoy tenemos tarde de Copa, segunda ronda, partido único a las 5 Ibiza Celta y Córdoba Getafe, a las 7 Linares Sevilla y Zamora Villarreal y a las 9 Alcorcón Zaragoza y Marbella Valladolid. Mañana es turno, por ejemplo, para el Atlético que visitará Cornellá, a ver si en la rueda de prensa previa Simeone dice algo después de que el delantero de la Real, William José, se haya empezado a perfilar como una de las opciones para reforzar la plantilla en este mercado de invierno. Fuera del fútbol, día aciago, muy aciago en el Dakar. Carlos Miquel para Carlos Sainz y Barreda.
Sí, ha hablado Carlos Sainz, ya sabemos lo que le ha pasado. Barreda se ha perdido y también se ha perdido Carlos Sainz. Era el kilómetro 156 de la etapa. Y si el año pasado su copiloto fue clave para ganar el rally, Lucas Cruz esta vez ha cometido un error, se ha equivocado del waypoint, han tenido que dar marcha atrás y encima, para colmo, ha tenido un pinchazo. 33 minutos perdidos y está a 33 minutos en la general del líder Peter Hansel, segundo a Latilla, tercero Serradori, cuarto Sainz, toca remontar, quedan 10 días.
Y noticia en el Real Madrid de baloncesto, oficial el fichaje del pívot norteamericano con pasaporte israelí, Alex Tayus, procedente del Galatasaray.
José Luis Restán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Hoy nos contáis cómo ha celebrado la Navidad una diócesis de la India poniendo en el centro a los más pobres.
Es la diócesis de Ranchi, en el estado indio de Jharkhand, que ha celebrado este año la Navidad sin grandes decoraciones ni festejos especiales. En la residencia del arzobispo se organizó una gran comida comunitaria en un prado para más de 2.000 conductores de rickshaw que se vieron muy afectados por el confinamiento del COVID-19 y están luchando para volver a trabajar. Con el apoyo de varias congregaciones religiosas y muchos voluntarios, se sirvió la comida a los conductores y además cada uno de ellos recibió una manta, una bufanda y una mascarilla protectora. El obispo explicó que en el día de Navidad los cristianos celebramos que Cristo nació como un niño pobre. Por eso querían compartir su amor con estos trabajadores que con lluvia o con sol se esfuerzan por servir a la gente más corriente. Lo vamos a contar en media hora, en el espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de arrancar. Vamos a estar contigo aquí en COPE hasta las 3, las 2 en Canarias.
En
FM y en Onda Media.
COPE Gran Canaria.
Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Ahora más que nunca, brilla. Sueña.
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
¡Feliz Navidad!
La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
En FM y en Onda Media.
COPE Gran Canaria.
Son las 12 y 8 minutos. Afrontamos la segunda hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Como siempre, actualizando la información. Echa un vistazo a las noticias que está dejando esta mañana del martes 5 de enero, Ainhoa Martín.
Comenzamos contándoles que hay mucha incertidumbre en Canarias por el confinamiento total de Inglaterra hasta el 15 de febrero. Los empresarios aseguran que hay que ser prudentes y ver cómo nos va a afectar. David Morales, vicepresidente de SCAL, Gran Canaria, y Francisco Concepción coinciden en que son medidas drásticas, pero que hay que tratar de controlar la pandemia y evitar los colapsos en los hospitales, algo que parece que el país británico ha tomado en cuenta.
Quedan semanas por desvelar muchas incertidumbres, principalmente sanitaria, y también desde clave sanitaria opino que cuando las barbas de tu vecino veas mojar, pon las tuyas a recortar, porque nosotros también tenemos que lograr ir a un cero vírico técnico, ¿no?
Que se debe prestar especial atención y que creo que debe marcar, digamos, la ruta de la gestión en términos amplios de esta pandemia COVID-19, porque ahí es donde creo que está el quid de la cuestión, ¿no? En que no debemos llegar en ningún caso a algo que se pueda parecer a un colapso de las infraestructuras sanitarias.
Cambiamos de asunto. La crisis económica derivada del COVID también está afectando a otros sectores como el sanitario. En este caso, la atención de los pacientes está centrada en los que tienen coronavirus y descuidando a otros sectores. Es el caso de los pacientes oncológicos que están hasta 3 meses esperando por una primera consulta. Fernando Fraile, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Las Palmas, asegura que esta demora en los tratamientos está provocando una situación de emergencia en aquellas personas con cáncer.
Tenemos constancia con personas que nos lo comunican directamente, de que las primeras consultas se demoran. Es decir, esa primera cita después de que viene de un centro de salud hacia el centro de referencia para que el especialista empiece con la rutina del tratamiento, se está demorando en algunos casos meses fundamentales, ¿no?
Y un último apunte, la Guardia Civil detuvo el 31 de diciembre a un varón con numerosos antecedentes policiales como presunto autor de un delito contra la salud pública al ser pillado con 12 dosis de heroína listas para su venta, de las que intentó deshacerse tras verse sorprendido por los agentes.
Gracias, Ainhoa. Son las 2:10. Volveremos a actualizar la información a 12:30. Vamos con el tiempo de análisis. Pues yo no sé si ellos, ellas tienen el espíritu infantil todavía y esperan, vamos, con muchísimo nervio la llegada de sus majestades los Reyes Magos. Beatriz Correas, ¿qué tal? Buenos días.
Pues muy nerviosa. Yo sí que estoy muy nerviosa. Sí. Me encanta la noche de Reyes. Pues es lo único que me gusta de la Navidad, la noche de Reyes.
Ah, ¿sí? ¿Que no te gusta el 24, el 31?
No, a mí el 24, el 31 no son fechas... Yo las considero tristes, vamos. Porque, bueno, echas mucho de menos a los que no están.
Sí.
Pero la noche de Reyes para mí es magia pura.
Todavía magia pura ese espíritu.
Y sigo guardando,
¿no?,
la ilusión. Y bueno, que mi hijo ya tiene 16 años, pero seguimos con con esos nervios de a ver qué aparecerá, qué no aparecerá.
Eso quiere decir, Beatriz, eso quiere decir que tus Reyes Magos, cuando eras más pequeña, cuando eras más niña, ¿no?, cuando eras más joven, pues eran muy especiales, eran muy felices.
Eran maravillosos.
Porque es el recuerdo que todavía permanece.
Eran maravillosos. Tú date cuenta, yo era la más pequeña de 6 hermanos. Bueno, soy la más pequeña de 6 hermanos.
Claro. Imagino esa casa.
Sí, bueno, aquello era una locura. Y mi padre, que era representante de comercio y después tenía una pequeña tienda, en la temporada de Navidad, pues se dedicaba a vender juguetes. Vendía juguetes. Entonces, claro, pues ellos estaban la noche de Reyes, imagínate, por la zona de Triana, todas las Palmas, que estaban todos los comercios abiertos hasta las tantas de la noche, hasta la madrugada, y a nosotros nos dejaban y éramos a lo mejor los 2 mayores iban con mis padres y los 4 pequeños todos metidos en la cama de mis padres, los 4 ahí, uno metiendo miedo, el otro diciendo que no tal, el otro que igual, y era espectacular. Tengo unos recuerdos buenísimos.
Es que donde hay hermanos, hermanas, sí, sobre todo son muchos, es una noche muy especial porque sí, se viven miles de experiencias, claro.
Muchísimas, la verdad que sí.
Bueno, y Ángel Sabroso, ¿qué recuerdo tienes? Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, yo pues tengo recuerdos muy familiares también, ¿no? Yo creo que como todos los oyentes de esta fecha, a mí sí me gustan particularmente todas, ¿no? Y aunque siempre echas a alguien de menos, como dice Beatriz, bueno, pues lo vivimos con mucha intensidad en casa. Además, yo tengo la suerte de tener 2 niñas pequeñitas y cuando hay niños pequeños en las casas, pues la Navidad es muy especial. Sí, y bueno, también mis padres y yo mismo, ¿no? Hemos crecido en una cultura y en un ambiente muy religioso y también lo vivimos, pues bueno, pues no solamente desde el punto de vista de la festividad, las compras, los regalos y el compartir con familia y amigos, sino también con una parte un poco especial también desde el punto de vista cristiano.
Oye, y aquí en Las Palmas de Gran Canaria, que habida cuenta de lo que tenemos, ¿no?, la pandemia, pues es un día de Reyes un poquito atípico, ¿no?, complicado, incluso diferente. En estos momentos, pues los Reyes Magos están siendo recibidos por el alcalde de la ciudad, Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, que le va a entregar la llave, y después vamos a ver una comitiva por diferentes barrios. El itinerario no se sabe, pero sí sabemos que va a llegar a los 5 distritos, ¿no?, entre hoy y también mañana. ¿Cómo ven ustedes esta propuesta? Entiendo que la apoyan y la entiende lógica, ¿o no?
Hombre, lógica lo es, porque en la situación en la que estamos, lo que no puede es ahora, y más ahora que ya sobre todo gente más joven está ya contagiándose de la COVID, no se puede hacer. Pues se podrían haber hecho otras opciones, pues yo me imagino que se podrían haber hecho otras opciones también, y que llegue a los 5 distritos, yo lo espero y lo deseo por todos los niños de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Lo pongo en duda, hasta que no lo vea no me lo creo, lo siento en el alma, lo pongo en duda porque, bueno, ya sabemos que hay distritos bastante abandonados, hemos tenido distritos que sí han tenido fiestas, otros distritos que no las han tenido, y después tenemos a algunos de ellos que tienen unos recorridos donde es prácticamente imposible que pase una comitiva. Entonces yo deseo que llegue a todos los niños,
y llegar a San Lorenzo, a Tenoya, ¿no?, a las mesas,
por ejemplo,
son lugares
o barrios
difíciles,
que son, vamos, con una, Ángel lo sabe, que lleva más tiempo que yo en esto, de una estrechez tal que va a ser prácticamente imposible que puedan haber comitivas por esa zona. Ángel, pero bueno, los niños que estén tranquilos, que los Reyes Magos está al tanto de todo.
Ángel, ¿cómo lo ves?
Bueno, sin duda es complicado, y son unas Navidades, bueno, como todo el año, ¿no?, que hemos terminado y que hemos vivido, muy muy complejo, muy extraño. Y bueno, estoy convencido de que se va a hacer lo mejor posible y lo máximo posible para que la llegada de los Reyes a la ciudad, como cada año, sea especial, aunque no pueda ser igual que años anteriores, y lo importante es que se viva la ilusión esta noche, que no haya ninguna casa o que haya las menos casas posibles donde no haya alegría, ¿no? Que esta noche es mágica, sobre todo en aquellas casas donde hay pequeñajos, que lo puedan disfrutar mucho. Y bueno, no solamente el ayuntamiento es importante, pero mucho más importante es la sociedad en sí, los movimientos sociales, los movimientos civiles, y que llevan muchos meses trabajando. Me acuerdo ahora mismo de la Casa Galicia, ¿no?, que lleva muchos meses trabajando para que haya magia en todos los sitios, para que haya magia también en los hospitales. Hay muchos niños que están lamentablemente ingresados. El día de mañana también es especial en sitios como San Juan de Dios, que también me acuerdo mucho de ellos, y bueno, como dice Beatriz, ojalá puedan llegar a al máximo recorrido posible de esta ciudad, que es larga, que es amplia, que es grande, sí, que es compleja, claro, que tiene más de 120 barrios, pero bueno, y allí donde no puedan llegar, que los padres sean un poco comprensivos y que sobre todo hagan que reine la felicidad y la magia en cada hogar, que es lo más importante.
Oye, otro de los temas también candentes e importantes es este repunte que estamos viendo en la isla de Gran Canaria, pero sobre todo centrado en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué es lo que pasa? Que es lógico, teniendo en cuenta que hay más habitantes, que a lo mejor las medidas restrictivas por parte de las autoridades del gobierno de Canarias o incluso el ayuntamiento capitalino no han sido suficientes, porque sí es cierto que estamos viendo no solamente un repunte, sino muchísima gente aglomeradas en diferentes áreas comerciales, todos con las mascarillas o la gran mayoría de ellas, y bueno, pues esto parece ser que no es suficiente porque, insisto, el repunte se está viendo, sobre todo en la capital Gran Canaria, que nos decía Lluís Serramagén, y que sí, que empieza a ser preocupante, pero bueno, vamos a ver lo que pasa si se instaura más medidas restrictivas, ¿no?
Bueno, en este caso te comento, bueno, un titular de un artículo de una gran amiga y otra de la del comité científico, Beatriz González López Parcases, sí, donde compara el coronavirus con una maratón de 47 kilómetros y estamos por el 37. O sea, todavía queda mucho. Sobre todo a mí lo que más me preocupa es que la juventud sigue sin ser consciente en muchos casos de la situación en la que estamos viviendo y bueno, y eso se está viendo ya, que estamos viendo ya gente de 16, 17 años con síntomas, con un problema grave, porque el mismo 31 no se salió de noche, pero la tarde en las canteras era un espectáculo de gente.
Claro.
O sea, espectacular de gente. Y los comercios están que vamos, que ni te cuento.
Claro. Entonces, por eso a lo mejor se debería haber instaurado medidas más restrictivas también en Las Palmas de Gran Canaria, bueno, en la isla de Gran Canaria, pero solo teniendo en cuenta que la mayor incidencia es aquí en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria. Ángel.
Perdona.
No te preocupes, Beatriz, responde sin problema.
Simplemente recordando lo que acaba de decir mi también buen amigo David Morales, cuando la barba de tu vecino ves en remojo, mejor que te las cortes. Y aquí lo estamos viendo. Aquí se sigue todavía con el tema de las clases presenciales. Yo en mi caso, por ejemplo, estoy confinada, estoy pendiente de intervención quirúrgica y no me arriesgo, estoy online, pero la juventud es la que más contacto está teniendo y es donde más se están dando ahora los casos. Entonces, claro, cuando un chico, un adolescente de 16, 17, 18 años contrae la enfermedad, saldrá estupendamente, lo más seguro, casi el 99% de posibilidades, pero sí, tiene familia, claro, tiene padres, tiene abuelos.
Y ojo a esta noche, que también esta noche pues se prevé, hay toque de queda como todos, pero también se prevé, claro, que a lo mejor algunos grupos reducidos de jóvenes se salten las medidas sanitarias y vuelvan a ver, se vayan por Triana.
Y estarán en la zona de Triana hasta que pueda estar.
Sí, Pepe.
Lo que sí me llamó mucho la atención fue el 31, que la verdad que en ese sentido me quedé asombrada, porque lo que era la Avenida Marítima y Luis Doreste Silva, que es la zona que yo veo desde mi casa, a partir de la 1:30 dejaron de pasar coches. O sea, como que la gente cumplió en ese sentido. Pero, claro, esta noche va a traer
Eso era lo que te iba a decir. Ahí es donde iba a incidir. Triana esta noche, Vegeta, Triana esta noche, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque puede ser
sobre todo
un enorme foco de contagio.
Ahí está.
Yo creo que hemos tenido la suerte aquí en Gran Canaria de, aunque sea dentro de la excepcionalidad que estamos viviendo todos, de pasar una etapa navideña mucho más normal que en otros territorios, ¿no? Que en otras islas, que en otras comunidades autónomas, por supuesto, y que en otros países, por supuesto, ¿no? Todos vemos las noticias y todos tenemos conocidos, familiares, amigos en otras comunidades autónomas y fuera de nuestro país, que nos cuentan y leemos y vemos en la tele y escuchamos en la radio decisiones y medidas muy duras que aquí, afortunadamente, en la isla de Gran Canaria no hemos tenido que pasar. Hemos podido ir a comer, a cenar, a tomar algo, a comprar, a restaurantes, bares, a comercios, y en otras ciudades europeas eso ha sido prácticamente imposible. Y sin embargo, los contagios empiezan a subir y la verdad que no creo que sea responsabilidad de la administración pública. O sea que ya a estas alturas llevamos conviviendo con el virus desde el pasado mes de marzo, que todos sepamos, que fue cuando se produjo ya pues el confinamiento, el estado de alarma. Son muchos meses de experiencia y la sociedad ya es plenamente consciente que en cuanto se relajan con las medidas de prevención, otra vez las cifras de contagio empiezan a subir. Y creo que si siguen subiendo, pues empezarán otra vez a llegar las medidas más drásticas y más duras. Ojalá no lleguen. en Gran Canaria pasamos un verano, en Las Palmas de Gran Canaria en concreto, pasamos un verano duro. O sea, aquí hubo un relajamiento muy general de la sociedad y también de la administración pública. Recuerdo perfectamente como pues el propio gobierno de Canarias empezó a preocuparse y el presidente del gobierno de Canarias tuvo que llamar a una reunión extraordinaria y urgente al presidente del Cabildo y al alcalde de la capital para intentar reconducir la situación, y se empezaron a endurecer los controles, la vigilancia, etcétera.
Bien, pero podemos estar en el inicio precisamente de esa campaña veraniega que tuvimos, aquí en Gran Canaria. Y por eso digo, es ahora cuando hay que empezar a tomar medidas. Porque hay que tener en cuenta que cuando son excesivamente restrictivas, pues evidentemente no es que haya un relajamiento, sino que hay un comportamiento pernicioso, todo lo contrario, de la población. Pero cuando son medidas que se ajustan a lo que puede ocurrir, a lo que puede pasar, evitamos este repunte en la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, y volver otra vez al verano.
Ya, pero es que la única forma es el confinamiento, Javi.
Yo entiendo que se adopten medidas en función de la evolución de los datos. Yo no soy amigo de las medidas preventivas. O sea, yo no imagino que con unos datos que no lo aconsejan se restrinja la actividad ciudadana, se restrinja la actividad económica. Yo soy más partidario de, a medida que la evolución de los datos va hacia una tendencia o hacia otra, ir adoptando las medidas. Lo que pasa es que sí creo que falta mucha más labor de concienciación, y falta también, y creo que hay que entonar el mea culpa primero cada uno, falta mucha responsabilidad de la sociedad. O sea, ¿qué más necesitamos para saber cuáles son las medidas que todos tenemos que adoptar, no?
Sí.
Ahora, bien, evidentemente si los datos siguen así, empezaremos a tener otra vez medidas más duras, y reducción el número de personas que se pueden reunir, reducción de horarios, reducción de actividades. Pues sí, porque ya sabemos que las únicas medidas que se pueden adoptar son esas, hasta llegar al confinamiento total, como ha llegado otra vez el Reino Unido desde hoy, ¿no?
Claro, Ángel, pero si a mí me permiten salir hasta la una de la mañana, yo puedo estar en la calle perfectamente.
Sí, Javi, pero una cosa es estar hasta la una de la mañana en la calle, y otra cosa es estar con grupos que no son de tu entorno más directo, en contacto, de un lado para otro, sin mascarilla, compartiendo copas, compartiendo comidas, con gente a la que no sueles ver, sin mantener la distancia social, sin mantener las medidas de higiene. O sea, creo que existen los términos medios, y creo que la administración está haciendo un esfuerzo importante por compatibilizar la vida, la economía, el desarrollo de la actividad más o menos normal con la convivencia con este dichoso virus hasta que estemos todos vacunados. Pero si, además de estar hasta la una de la mañana en la calle, incumplimos el resto de medidas más o menos ordinarias y normales que ya todos tenemos que tener inculcadas, pues ahí es donde empiezan los problemas, creo yo.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Nos quedan 5 minutos para finalizar este tiempo de análisis, y también preocupa el sector del taxi. Estuvimos hablando precisamente ayer con el presidente de ATAD, con Paco Reyes, y acabamos de hablar con José Eduardo Ramírez, y lo que nos dice es que van a intentar modificar la normativa para que se trabaje 50%, es decir, se trabaje un día y otro se descanse. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque la gran mayoría de propuestas que hemos visto por parte del consistorio han sido tumbadas o han sido judicializadas. ¿Qué es lo que pasa ahí? Tú conoces perfectamente este sector, Ángel. ¿Qué es lo que pasa ahí? Debe tener más mano dura, hablando de acciones restrictivas, debe ser más restrictivo, debe gobernar más y no dejar al albur de lo que digan los taxistas, pues sus propias medidas de funcionamiento. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que debe hacer las cosas bien, porque es un poco de chiste la respuesta que está dando el concejal, ¿no? O sea, llevamos con esto, fíjense si llevamos años, o sea, desde el año 2015 que llegó este grupo de gobierno, estamos con este tema. Hizo un decreto que para que decía que lo tildó como de prueba piloto de 4 meses, que también fue tumbado por la justicia. Después hizo un referéndum donde de forma mayoritaria salió el no. Ahora seguimos con esto. Ha hecho unas regulaciones durante el confinamiento que la última regulación la ha vuelto a tumbar la justicia, y eso es porque están mal hechas, única y exclusivamente. Cuando dice el concejal que va a cambiar la normativa para implantar la regulación de turno, sí que normativa va a cambiar, si la normativa lo permite perfectamente. Lo que hay que hacer es las cosas bien. La ordenanza municipal del taxi ya permite que se establezca un sistema de turnos. Lo que pasa es que tiene que hacerlo bien. Si uno coge y aplica restricciones en la oferta del servicio del taxi, argumentando que se trata para proteger la salud de los ciudadanos por la situación de COVID, y al mismo tiempo el resto de actividades están todas abiertas, incluso el transporte público colectivo, que depende del ayuntamiento, está operando al 100%, y que mayor riesgo de contagio hay en una guagua que en un taxi, como todo el mundo sabe, pues es normal que un juzgado, no ya es que sin ni siquiera entrar en el fondo del asunto, acepte las medidas cautelares de quien está en contra de la regulación. Y este tema no es un tema pacífico, como en toda la vida, pero en este tema tema también existen opiniones a favor y en contra. Y el ayuntamiento lo que tiene que hacer es, primero, hacerse un criterio, tener un criterio de una vez. Y segundo, cuando tenga el criterio claro, después de las consultas que sean necesarias, de los estudios económicos que sean necesarios, después de trabajar las cosas con un mínimo fundamento, tomar la decisión y esa decisión aplicarla bien, de forma correcta, no de forma chapucera para que no se la tumben en los juzgados, porque el ridículo que está haciendo el alcalde Hidalgo con todo lo que tiene que ver con los taxis es permanente y constante, bajo mi punto de vista.
Beatriz.
Pues mira, como decía Ángel, efectivamente, esto está desde el 2015 y aquí el mayor problema que yo encuentro es que, primero de todo, prometieron una mesa del taxi y poco menos que se les tuvo que obligar a que convocaran esa mesa del taxi. Segundo, convocan a la mesa para montar la mesa del taxi, convocan a todas las asociaciones, pero cuando ya la ponen en marcha, excluyen a varias de las asociaciones del taxi de esa mesa. Tercero, tratan al taxi cuando les interesa como transporte público y cuando no les interesa como transporte privado, perjudicando así también al ciudadano. Te pongo un ejemplo, Noche de San Juan, no en este año, por supuesto, pero en cualquier año. Se habilita un carril para la guagua, pero los taxis tienen que circular por donde circulan los vehículos privados, con lo que una carrera que a ti te puede costar 4 euros, te puede costar 12. Uh-huh. Y eso te pasa la Noche de San Juan, te pasa la Noche de Reyes, te pasa en infinidad de ocasiones. Por lo tanto, o sea, lo que se tiene que tocar es una decisión ya definitiva. ¿Es transporte público o no es transporte público? Y si es transporte público, y ustedes lo tienen que regular, háganlo con el consenso de todos. Lo que no puedes dejar fuera son asociaciones.
Pero llegar al consenso de todos es realmente difícil. Yo creo que prácticamente es imposible, porque todos sabemos lo que pasa en el sector del taxi.
Vamos
que hay
a ver,
posturas encontradas,
cuando hablo de consenso, tú lo que no puedes es escuchar solo una parte. Y cuando hablo de consenso no quiero decir que sea por unanimidad, pero que sí tengan por lo menos el derecho a opinar y a opinar en esa mesa del taxi. Y es lo que les ha quitado este concejal.
Pero con esta ordenanza que tenemos, y les pregunto, ¿es necesario una mesa del taxi? ¿Es necesario que se llegue hasta este extremo de sentar a todos, más allá de que a lo mejor puede ser ideal escuchar todas las posturas, pero a la hora de tomar decisiones y con
Javier,
la ordenanza que tenemos?
Javier, la mesa del taxi es uno de los compromisos electorales que hacen en el acuerdo por la ciudadanía cuando se forma el tripartito. O sea, eso no es algo que nos hayamos inventado la oposición o que se hayan inventado los taxistas. Es que sale de ellos. Ellos hacen ese compromiso, que después no cumplen, igual que la oficina antidesahucio y sí, que el plan integral de barrio.
Ángel, ¿es necesario realmente? ¿La ordenanza es suficiente como para poder gestionar de forma bien, completa?
Por supuesto sí. Que es suficiente. O sea, el tener criterios claros y tener una norma pública transparente que ha pasado los mecanismos de aprobación y de participación, ya sería más que suficiente. Que se quiere consultar, que quiere existir un órgano de consulta, que se quiere mantener un permanente contacto con las distintas asociaciones del sector y con los profesionales, eso siempre es bueno, por supuesto que sí, pero no puede convertirse en la excusa para no tomar decisiones, para alargar las decisiones en el tiempo o para hacerlas y tomarlas mal. Que está, yo como dice Beatriz, esta mesa del taxi, primero, si quieres apostar por una mesa del taxi, como que además es un órgano consultivo, que no tiene ningún tipo de poder de decisión, ni de veto, ni nada.
Y
pues pon a todos, hombre, pon a todos, no dejes a gente fuera. Segundo, no te escudes en la mesa del taxi para que tú no salgas nunca asumiendo tu responsabilidad. Ayer se organiza una protesta muy importante en la ciudad porque piden la regulación y contra la suspensión de esta última regulación que había. Y el concejal dice, sí, yo apoyo la propuesta, la protesta que se realizó, pero si el responsable de lo que ha pasado es él, hombre. Si la resolución que hizo fue una chapuza auténtica. Si cómo se puede argumentar que se establecen unos sistemas de turnos y restricciones de la oferta de servicios porque se va a proteger así la salud pública, incluso cuando el recurso de los que están en contra, porque tengamos presente que es legítimo que haya gente a favor y en contra de las decisiones que se toman. Eso es totalmente legítimo. Para eso existen los mecanismos judiciales. Por eso hay que hacer las cosas bien. Uno de los argumentos de los que estaban en contra dice, mira, que es que esto me hace daño a mi beneficio económico y a mi beneficio industrial. Y la respuesta que da el ayuntamiento, no se preocupen, en caso de que se demuestre que ha habido algún daño, ya están los presupuestos municipales, es decir, el dinero de todos los ciudadanos, para después resarcirles de ese daño. Yo cuando leí eso, que hay que leer la respuesta que dio el ayuntamiento al recurso que presentó una asociación contra esta regulación. Aquellos taxistas que nos están escuchando y que creen que es bueno y es legítimo, y fíjense que cuando yo tuve la responsabilidad de estar al frente de la Concejalía de Movilidad, propusimos y promovimos dos consultas distintas entre los taxistas para ver si querían regulación. En 4 años de mandato, también en plena crisis económica entre el 2011 y el 2015, hicimos dos consultas distintas porque no queríamos imponer nada. y en las dos votaciones salió que no querían regulación. Y dijimos, oye, pues no quieren el taxi de regulación, no vamos a obligarlo nosotros. Nosotros creemos mucho en la libertad individual, en la libertad de empresa. Estos son autónomos, son micropymes. Y si no querían, pues no querían. Llevamos ahora desde el 2015 hasta el 2020 con esto. Y el concejal dice que apoya la protesta de ayer, cuando la protesta se organiza por una resolución que fue una auténtica chapuza. Si quiere usted poner el día libre, si quiere usted poner el turno, si quiere usted poner una regulación, hágalo, pero bien, hombre, que la ordenanza se lo permite. No tiene que cambiar nada, solamente tiene que hacerlo bien, que la ordenanza además le explica cómo hacerlo. Y llevamos con esto años, y particularmente con la situación del COVID desde marzo. Y estamos en enero, fíjense si se ha pasado tiempo para haber detenido los estudios económicos hechos, las previsiones económicas hechas, y haberlo hecho de forma correcta.
Bueno, estamos teniendo algunas interferencias que la verdad es que me encantaría saber dónde llega. Nos tenemos que ir ya, sobre todo porque ya hemos pasado el tiempo límite de la tertulia. Felices Reyes, Beatriz, igualmente. Un beso muy fuerte.
Igualmente. Y Ángel, disfrútalo mucho, tú que tienes una pequeña, que lo vas a disfrutar una barbaridad.
Muchas gracias, Beatriz, recupérate pronto.
Venga, un besito. Venga, a todos.
Un beso.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Ángel, Javier, y gracias Reyes. A todos los oyentes. Felicidades.
FM y en Onda Media.
COPE Gran Canaria.
¿Estás pensando en un regalo? Regala felicidad y descubre el lujo y la exclusividad del mejor hotel de Tenerife. Regala un bono de estancia en el Royal River Luxury Hotel en Costa Dege. Porque nos merecemos una alegría. Adquiérelo en la web royalriver.es.
Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria.
Hasta el 19 de enero, fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos de Las Huesas, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos en Las Huesas, calle Daoiz esquina con calle África.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
¿Estás pensando en un regalo? Regala felicidad y descubre el lujo y la exclusividad del mejor hotel de Tenerife. Regala un bono de estancia en el Royal River Luxury Hotel en Costa Dege. Porque nos merecemos una alegría. Adquiérelo en la web royalriver.es.
Son las 12:35 minutos. Vamos a echar un vistazo a la actualidad, a algunas de las noticias, de forma breve, que está dejando esta mañana del martes 5 de enero. Adelante, Ainhoa, cuéntanos.
Canarias recibió en noviembre la visita de 160.662 turistas internacionales, un 86,3% menos que en el mismo mes de 2019, como consecuencia de la pandemia y de los rebrotes que llevaron a algunos países a adoptar nuevas restricciones en los desplazamientos. Además, la Guardia Civil del Puerto de la Luz y Las Palmas detuvieron a un hombre como presunto autor de sendos delitos de robo con fuerza en el interior de dos establecimientos comerciales situados en el recinto portuario. Y un último apunte: la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias desarrolla el proyecto de recuperación histórica de las antiguas maretas de Teguise en Lanzarote y ha apostado recobrar su uso.
Son las 12:37 minutos. Seguimos con más contenidos en la mañana de COPE Gran Canaria. Pues ya lo han escuchado ustedes, ¿no? Posiblemente tendremos un lleno absoluto en las zonas aledañas a Triana, la área comercial, pero también en Vegueta, y por eso queremos echar un vistazo para saber cómo está la situación ahí, y sobre todo, bueno, pues qué balance hacen de esta Navidad, ya prácticamente acaba, ¿no?, como día fuerte tenemos hoy. Vamos a saludar a Olga Palacios, es la gerente de ABOR, la Asociación de Vegueta, Ocio y Restauración. ¿Qué tal, Olga? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier. Muy bien.
Oye, encantado de hablar contigo y, sobre todo, muchísimas gracias porque sé que estás en una reunión que ha suspendido unos minutos para atendernos a todos, lo cual, insisto, es de agradecer. Cuéntanos un poquito cómo está la situación ahora mismo ahí, aunque la gran mayoría de la gente está en Triana, pues también, oye, Vegueta también es un punto de encuentro, ¿no? ¿Cómo está la cosa por ahí?
Bueno, hoy hay, pues, unas reservas prácticamente en lleno en los restaurantes para comer, pero claro, con las medidas de seguridad que hay, de distanciamiento, pues los aforos están un poquito más limitados y bueno, en Vegueta en ese sentido pues será un buen día, pero un día para disfrutar con amigos, con prudencia y con tranquilidad, no con locura.
No cabe la menor duda. ¿Cumplen todas y cada una, por lo menos de los asociados de la Asociación Vegueta, Ocio y Restauración, con las medidas anti-COVID? Te lo digo porque estuvimos hablando a principio del programa con Lluís Serramagén, que como sabes es el responsable del comité asesor, el comité de expertos, y nos decía que quizás en algunos puntos de la hostelería se están relajando en demasía estas medidas sanitarias. ¿Tú las contemplas, ya no en compañeros, sino a lo mejor en otros puntos de la ciudad también, Olga?
Bueno, por un lado te confirmo que sí, que los asociados de ABOR hacen un escrupuloso cumplimiento de estas normas, y de hecho precisamente esta mañana he mantenido conversación con un nuevo departamento que tiene la policía local de participación ciudadana, en la que estábamos coordinándonos nuevamente y para que yo hiciera un recordatorio y no hubiera ningún tipo de problema ni de incidencia con nadie. Entonces, en ese sentido, en Vegueta es una zona muy tranquila. La ciudad en general, hombre, sinceramente, yo veo en un cumplimiento en un porcentaje muy elevado, podríamos decir un 95%. Siempre te encuentras a alguien como que está un poco despistado, pero es un porcentaje minoritario. En general yo veo a la gente bastante prudente y bastante cumplidora de la norma.
Claro, pero es que aquellos que no lo hacen generan un agravio comparativo y ve que cumplan los inocentes como culpables, ¿no? Y de repente a lo mejor vamos a ver unas medidas más restrictivas, y entiendo que ustedes están preocupados porque precisamente no son ustedes, no son las asociados, sino que por otros tienen que cumplir todos.
No, evidentemente, hombre, sobre todo lo que nosotros somos muy conscientes de la pandemia y entendemos que hay que mantener una serie de medidas para evitar el exceso de contagio. Nos preocupa sobre todo que los contagios suban, que es algo que tristemente se prevé que ocurra y está queriendo empezar a pasar, y en ese sentido le pedimos no solo a los empresarios un estricto cumplimiento, sino a la ciudadanía, porque el hecho de que vuelva a haber repuntes generará políticas mucho más restrictivas, claro, en todos los ámbitos, y puede hacer muchísimo daño económicamente, y todos sabemos que uno de los sectores más afectados cuando hay nuevas restricciones es la hostelería.
Sí, ¿tienen ustedes localizados aquellas personas o aquellos empresarios autónomos que relajan demasiado estas medidas sanitarias, Olga?
Hombre, yo en mi zona, ya te digo que mi gente está bastante aleccionada, con lo que ahí puedo confirmar que ellos no están dentro de ese grupo. En otras zonas, pues no sé qué decirte. Hombre, puede ser que las actividades que no son estrictamente restauración, sino que pueden estar un poquito más vinculadas con un ocio, la gente toma alguna copita, y aunque estemos con horarios un poquito más restringidos, pues siempre eso implica relajación, y eso es lo que debemos de evitar.
Bueno, un poco, ¿cuál es el balance? Teniendo en cuenta que todavía queda, bueno, pues esta tarde, parte de la noche también, un poco, ¿cómo ha ido esta campaña navideña, Olga?
Bueno, pues el balance, la gente quiere mantener sobre todo la esperanza, porque es la clave de sostener toda esta situación. Es el primer mes desde la desescalada, bueno, y desde el inicio de la pandemia en marzo, en el que ellos están pudiendo simplemente cubrir costes del mes, ¿vale? Entonces, en ese sentido, es un mes que les permite no generar más deuda, no incrementar más deuda, pero claro, el balance en general siempre se concentra en unos días que hay mayor afluencia, mayor facturación, pero no estamos, para que la gente entienda un poco de lo que estamos hablando, en cuanto a nivel de facturación o ventas, no de ganancia, estamos a nivel del 50% del año pasado.
50% del año pasado, claro, y todo
en
esto redunda
en diciembre, en meses anteriores e inferiores.
Sí, bueno, en diciembre, pero hay que tener en cuenta, te pregunto, ¿no?, que diciembre por regla general es el mes de mayor recaudación, ¿no?, en esa zona, o si no es el mes, será de ellos.
Hombre, son meses más potentes, por eso se está consiguiendo cubrir costes, pero la situación sigue siendo muy complicada, complicada, porque normalmente la gente está mucho más prudente, gracias a Dios, la gente no está saliendo tanto, es normal, es entendible, pero sí que es verdad que la dinámica no tiene nada que ver con dinámica histórica ni de años anteriores. Estamos dentro de una pandemia y es la realidad.
Para que las cosas vuelvan otra vez a su cauce, ¿se tienen que levantar estas medidas restrictivas o quizás que la población pierda el miedo a salir o al contagio?
A ver, yo pienso que es importante el salir, pero con responsabilidad. La población, por un lado, sí es verdad que tiene que perder un poco de miedo, porque si se hacen las cosas bien entre ellos, y si van a zonas, pues como puede ser Vegueta, con muchos espacios al aire libre, muchas terrazas, y bueno, incluso en el interior, pero en locales con la separación debida, no tienen por qué tener problema. Nosotros, por ejemplo, en Vegueta no hemos tenido ni un solo foco de contagio, y estamos hablando que han pasado ya 9 meses, o sea que creo que es un orgullo para nosotros poder afirmar algo así. La gente, por un lado, tiene que perder un poco de miedo, pero sí creo que es muy importante que todos, mientras tengamos el COVID encima de la mesa, por decirlo de una manera coloquial, tenemos que ser muy responsables con lo que hacemos.
¿Y hasta cuándo pueden ustedes sobrevivir con esta medida sanitaria? 6 personas como mucho en mesa, en barra prácticamente nada. ¿Hasta cuándo pueden, en fin, ustedes seguir pendientes o seguir abiertos?
Pues había tratado con una clave bastante potente. A ver, la realidad es que o por ejemplo los propietarios de locales, que muchos se han adherido a negociar, pero hay otros que no se han dado cuenta de que esto es una situación sobrevenida en la que todos tenemos que arrimar el hombro, cada uno en una medida, evidentemente. O todos aportamos, o yo creo que después de Navidades empezaremos a ver graves daños en los sectores empresariales. Yo creo que hay muchísimos, en Vegueta todavía no hemos tenido ningún cierre de local, pero hay muchísima gente que está intentando recuperarse un poco con la campaña navideña, como tú bien apuntabas hace un momento, pero yo calculo que a partir de febrero el porcentaje de negocios que se cierren en toda la ciudad va a ser muy elevado, mucho más de lo que nos gustaría. ¿Cuánto? Es que cuantificarlo es muy complicado, pero yo creo que en el próximo trimestre nos llevaremos tristes sorpresas.
Pues ojalá y no sea así, aunque, bueno, la vacunación está ahí, pero, en fin, creo que...
Va demasiado lenta.
Va demasiado lenta. Ya estuvimos hablando nosotros con Conrado Domínguez, el director del Servicio Canario de Salud, y nos decía que si todo va bien, hay que tener en cuenta que ahora entra otra vacuna, que es la de Moderna, que solamente necesitan una dosis, no dos, y por lo tanto, a partir de ahí, a lo mejor un poquito más de rapidez, y es posible que en marzo o en abril se empiece a vacunar ya a la población en general. Y marzo-abril ya pasamos del primer trimestre del año. Vamos a ver qué pasa.
Mira, me ha dado buenas noticias de Reyes, ¿vale?
Pues vamos a ver, ojalá y sea así. Muchísimas gracias, Olga, ha sido un placer. Felices Reyes, feliz año, un abrazo.
Muchas gracias, Javier, lo mismo, un abrazo muy grande.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
En Romelfe Muebles y Decoración encontrarás todo para tu casa, oficina o local. Romelfe, especialistas en muebles, electrodomésticos y decoración. Recuerda que contamos con financiación a medida, transporte y montaje incluidos. Romelfe, calle Navarra 13, Telde. Romelfe Muebles y Decoración es garantía de bienestar.
Romelfe les desea unas felices fiestas y un próspero año nuevo.
Tradicional, rústica, dorada. Rocasa te propone diferentes estilos de decoración navideña, como adornos para árboles, luces y muchos complementos para que en tu hogar ya se respire Navidad, porque una empresa canaria sabe lo que te gusta. Bienvenidos a la Navihogar de Rocasa.
¿Estás pensando en un regalo? Regala felicidad y descubre el lujo y la exclusividad del mejor hotel de Tenerife. Regala un bono de estancia en el Royal River Luxury Hotel en Costa de Ege, porque nos merecemos una alegría. Adquiérelo en la web royalriver.es.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
La ley de eutanasia se ha aprobado acortando todos los plazos, sin acceso universal a los cuidados paliativos, por ejemplo.
El paciente nos pide vivir 2 semanas más para asistir a la primera comunión de su nieta. Esa es la realidad de nuestros pacientes.
Para muchas familias estos cuidados son un alivio, una tranquilidad para todos. Mira, el padre de Silvia tiene cáncer de riñón.
Son unos cuidados muy personalizados. Dios,
Manuel Martínez Selles es el presidente del Colegio de Médicos de Madrid.
La eutanasia, en mi entender, es particularmente peligrosa para las clases menos favorecidas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Un saltito hasta Arucas. Los Reyes Magos visitan todos los municipios, todas las ciudades, todos los barrios, y Arucas no iba a ser menos, ¿no? Faltaría más. Vamos a saludar a su alcalde, Juan Jesús Facundo. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier. Aquí estamos con un día espléndido de sol, pues, recibiendo en los diferentes barrios a los Reyes Magos, ¿no?
Bueno, ¿y cómo va a recibir Arucas a sus majestades, alcalde?
Pues este año es un año excepcional y la visita que se está realizando por los barrios con la comitiva, pues visitando las calles que desde ayer pusimos en Radio Arucas para que supieran en las calles más principales y que podíamos tener pues la disponibilidad, porque hay muchas calles que son con difícil obstáculos, muy estrechas, y lo que hemos facilitado es poner puntos neurálgicos para que se acerquen lo máximo posible, respetando la distancia social, y que los niños y niñas puedan disfrutar de este día tan mágico, ¿no?
¿Dónde están esos puntos neurálgicos, alcalde?
Pues estamos en todos los distritos, tenemos un amplio dispositivo, un amplio recorrido desde las 9 de la mañana. Hemos estado en los distritos de la zona alta, desde la zona de Dipique, Santa Flora, Los Castillos, pasando por Santidad, San Francisco Javier, San Fernando. Ahora se disponen a ir cerca de Tinocas para acabar todos los recorridos, pero vamos a estar en los 7 distritos, en diferentes calles, y acabaremos por la tarde-noche ya en las calles principales del casco de Arucas, ¿no? Hemos hecho un despliegue importante. Sí. A veces no se puede llegar a todas las calles, sobre todo por motivos de seguridad, por difíciles accesos, pero sí hemos puesto los sitios para que se acerquen lo máximo posible o los puedan disfrutar los más pequeños, y no los más pequeños tampoco, porque también los grandes también creemos en estos Reyes Mágicos, que son formidables, ¿no?
Bueno, supongo que usted le ha dado ya las llaves de la ciudad para que los Reyes Magos, a pesar que son mágicos, pues puedan entrar en todas las casas. Si no pueden entrar en ninguna de ellas porque no tienen llave, no se preocupen, porque ellos lo saben hacer. Además, no nos vamos a dar cuenta cuando habla usted con los Reyes Magos. Alcalde, ¿cuál era su inquietud? La inquietud de sus majestades, de Melchor, Gaspar y Baltasar, y ¿qué tipo de conversación se establecía cuando usted podía hablar con ellos, alcalde?
Hombre, pues ellos reconocen que a pesar de que sea un año difícil, pues vienen con esperanza, ¿no? Los reyes traen mucha esperanza, van a llegar a todos los rincones, de los más pequeños a sus hogares, mostrando no solo esos regalos que han pedido en esas cartas, sino también en la parte de esperanza, ¿no? En este año tan difícil, pues lo que se traslada es la esperanza y la salud para poder disfrutar en este 2021 de más ganas, ¿no? Ese es el mensaje que van a traer sus majestades, los Reyes Magos, y esperando y deseando que hoy, en esta noche tan feliz, seamos más felices a los más pequeños, ¿no?
Y yo creo que lo importante es eso, ¿no? Yo creo que lo importante es saber que por lo menos los ciudadanos de Arucas no se van a quedar sin ver a los Reyes Magos. Este año no hay cabalgata, por lo tanto será difícil ir a un punto determinado, pero por lo menos el poder encontrarse con ellos, verlo y saber que están ahí, ¿no? Yo creo que habilitar esa posibilidad era la misión fundamental que tenía en este caso el consistorio, don Juan Jesús.
Sí, la verdad que el 2020 nos ha dejado pues cambiar algunos hábitos, algunas rutinas, pero no por ello celebrar en el 2021 este 5 de enero y llegar a lo máximo posible a todos los barrios y a los lugares. Se ha hecho un esfuerzo desde la concejalía de festejos, vías y obras, parques, jardines, limpieza, seguridad ciudadana, protección civil. Todas han estado volcadas en ese aspecto, y para mí pues una satisfacción agradecer a todos los empleados y empleadas municipales que se hayan volcado en este día, ¿no? En convertir la ilusión de los más pequeños en realidad. Y nos queda la tarde, están terminando el recorrido, a las 2 terminarán el recorrido de la mañana, y por la tarde seguirán con ese recorrido, pues disfrutando de las calles y sabiendo que este es un día especial, y como por ser un día especial lo vamos a hacer también muy especial desde el ayuntamiento, ¿no?
Y sobre todo recordar usted como alcalde a todos los niños y a todas las familias que hoy hay que acostarse tempranito, porque hay que dejar que los Reyes Magos tengan la posibilidad de llegar a todas las viviendas, ¿no?
Por supuesto, ahí tenemos de ser prudentes y acostarnos temprano para poder disfrutar después al día siguiente de esos regalos, ¿no? Que nos van a traer los reyes, que ellos tienen unas habilidades tremendas para poder entrar en la vivienda, y aunque se haya hecho la entrega de llaves, ellos son pues mágicos, ¿no? Y con esa magia nos inundan y cada día nos hacen más felices ese 6 de enero, ¿no?
Y alcalde, ya para acabar, si algo le tenemos que pedir los mayores a los Reyes Magos es salud, sobre todo teniendo en cuenta este año 2020, que nos hemos dado cuenta de lo importante que tiene la salud, y cuánta razón cuando los más viejos del lugar decían, yo lo que quiero es salud, cuánta razón tenían, ¿eh?
Sí, la verdad que lo importante es un tópico que siempre utilizamos, pero más que nunca en el 2020 ha hecho ver la razón de que la salud es lo primero, lo importante, y después repartir amor. Y eso yo creo que son dos conceptos que debemos de tener en el ser humano, que hemos ido olvidando por esa sociedad consumista, pero que creo que muchas veces nos han hecho reflexionar, sobre todo este 2020, y que tengamos salud y amor en este 2021, ¿no?
Alcalde, muchísimas gracias por atendernos, feliz año y nada, felices Reyes, un abrazo muy fuerte.
Pues igualmente a toda la familia de la COPE y a los oyentes, feliz Día de Reyes y un feliz año.
Bueno, yo no sé si ustedes lo saben, supongo que sí, pero estoy haciendo teletrabajo y créanme que tengo a dos niñas por aquí que también quieren tener su parte de importancia y protagonismo en un día como este. Tenemos más niñas por ahí. Vamos a saludar. Vamos a ver si podemos hablar con todas. Tenemos a Nora. Hola, Nora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Tenemos a Alma. Alma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bien.
Hola, mi niña. Oye, ¿cuántos años tienes, Alma?
5.
Tienes 5 añitos. ¿Y estás nerviosa ya porque llegan los Reyes Magos esta noche?
Sí.
¿Vas a dormir tempranito? ¿Te vas a ir a la cama tempranito, Alma?
Sí.
Bueno, cuéntame, ¿qué le has pedido tú a los Reyes Magos, Alma?
Que se quite el coronavirus.
Bueno, ese es un gran regalo, pero además un regalo para todos. Me gusta muchísimo tu sentido solidario. El primero, que se quite el coronavirus, el más importante. Pero después, para jugar tú y tus amiguitas o amiguitos, ¿qué le pides también?
El flamenquito que hace caca.
Sí. Sí.
Y también el disfraz de Unión y el disfraz de Harry.
Ajá, muy bien. ¿Y qué más?
Y también dos Master Trolls y una pista de Master Trolls.
Ajá, muy bien. ¿Algo más?
Y lo de pulsera y de pintar.
Mira, Alma, ¿y tú te has portado bien para que los Reyes Magos te traigan todas estas cositas?
Sí, me porto muy bien.
¿Has sido obediente?
Sí.
Bueno, pues nada, oye, que estarás deseando ir a clase para volver a ver a tus amiguitas, ¿no? Entiendo. Sí. Bueno, pues ya queda menos. Alma, te envío un besazo muy fuerte y a ver si los Reyes Magos te traen todo lo que has pedido, ¿de acuerdo?
Mándale un besito fuerte. Dile un beso.
Un beso.
Bueno, pues nada, ahí estaba Alma y la madre de Alma también aleccionándola. Hola, Martina.
Hola.
Oye, tú llevas una mañanita, chica, que no has parado en toda la mañana. Venga, a ver, ¿qué le vas a pedir a los Reyes Magos? Cuéntame.
El flamenco. Y el zampón.
¿Y el zampón? ¿Y qué es el zampón? Alma está por ahí, te dice que es el zampón. Alma te está preguntando qué es el zampón, Martina.
Tú te das mucha galleta y se topa.
¿Tú le das muchas galletas, sí?
Y se topa.
Ah, y se topa. Le das muchas galletas, Alma, y se topa.
Explota.
Explota. Explota, Alma. ¿Te gusta a ti el zampón?
Yo también le pedí el flamenquito.
Dice que también le pidió el flamenquito como tú.
Y el flamenco hace caca.
Sí.
Como yo, que yo también lo pedí.
Como ella, que también se lo pidió. Se está riendo. Bueno, y tenemos por aquí a otra niña que se llama Sara, que tiene 5 añetes. Hola, Sara. 7 añitos. Hola, Sara.
Hola.
A ver, cuéntame. ¿Tú llevas una mañanita nerviosa? ¿Vas a estar así toda la tarde?
No.
A ver, cuéntame, ¿qué le has pedido a todos los Reyes Magos?
Le he pedido un libro y unos zapatos.
Bueno. ¿Y algo para jugar?
Una Barbie.
Mira, ¿y los bebés llorones qué pasa? ¿Que este año no hacen furor como en años anteriores?
Tengo muchos bebés llorones.
¡Y la LOL, Sara!
Y la LOL. Dice que también tienes que pedir la LOL.
Amá. Cuando sea mi cumpleaños, va a traer mucho regalo.
Sí. Pues la verdad es que sí, porque los cumpleaños hay que tener en cuenta que prácticamente son como los Reyes Magos. Alma, un besito muy fuerte y que los Reyes Magos te traigan todo lo que has pedido, ¿de acuerdo? Venga.
Gracias.
Bueno, pues nada, son las 12:58 minutos y tenemos otra llamada pendiente. Tenemos ahí a Nora. Nora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien.
Oye, ¿estás nerviosa tú también porque llegan los Reyes Magos esta noche?
Sí.
¿A qué hora te vas a ir a la cama?
Pues a las 9, temprano.
Tempranito, ¿verdad? Pero es hoy más tempranito que otros días, porque hay que dejar que los Reyes Magos vayan a todas las viviendas, ¿no? Cuéntame, sí. ¿Qué le has pedido tú a los Reyes Magos? A ver, ¿qué es lo que quieres?
Pues le he pedido una ONG edición coleccionista Winter Disco, uh-huh. La novia de Chucky Tiffany en tamaño de la película, y ajá, una muñeca de Annabelle que tiene cabezas para intercambiar.
Uh-huh. Tú lo tienes muy claro, Nora, ¿eh? Tienes muy sí, claro qué es lo que te gusta. ¿Desde cuándo tenías claro qué era lo que le ibas a pedir a los Reyes? ¿Desde hace tiempo ya?
Sí.
Uh-huh. Bueno, pues nada, seguramente los Reyes Magos van a ser muy buenos porque tú supongo que te habrás portado bastante bien durante todo el año, ¿no?
Sí.
Bueno, pues nada, Nora, un besito muy fuerte y que los Reyes Magos te traigan todo lo que has pedido.
Gracias.
Y nosotros tenemos que poner el punto y final a la mañana de COPE Gran Canaria. Los grandes protagonistas de un día como hoy, pues son los más pequeños que van a vivir una noche una vez más inolvidable. Con ese deseo de que los Reyes Magos le traigan todo lo que han pedido.